No me digas.
Bien. A ver, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y antes de comenzar, queríamos guardar un minuto de silencio por Anane, la víctima de violencia de género de aquí de Xavia, el pasado 1 de marzo. Así que comenzamos, David.
Nos ponemos de pie, ¿no?
Como decía, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en conmemoración de los actos sobre el Día de la Mujer. Para el Centro Asociado de la UNED de Denia, una de sus prioridades es la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. Fruto de esta aspiración ha sido la creación del Observatorio de Igualdad. A través de este observatorio y en colaboración con los ayuntamientos de nuestro patronato, se vienen realizando diversas actividades en materia de coeducación, cursos de formación para adultos, planes de igualdad, educación en valores, etcétera. Todas ellas con la única finalidad de conseguir una sociedad más justa y, por tanto, más igualitaria. En la amplia programación de actividades que desde el Observatorio de Igualdad organizamos en Denia, Xavia y Benidorm, se viene consolidando la sede de Xavia como referente de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quería comenzar este acto presentándoles a dos luchadoras de la igualdad, a Yosune Aguinaga y Patrocinio de las Heras. Está con nosotros en la mesa Empar Bolufer, regidora de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Xavia, que no precisa presentación, ya que todos la conocéis, pues es de sobra conocida por todos ustedes. Como les decía, para nosotros es un placer contar con dos personas comprometidas con la igualdad y con el feminismo que hoy nos van a informar y a ilustrar con el pasado, presente y futuro de la igualdad. Para los que no las conozcan, podemos decir brevemente, voy a hacer un breve comentario sobre su currículum, que Yosune es doctora en Sociología y profesora de la UNED desde 1990, ha publicado varios libros, entre ellos Jóvenes y Estilos de Vida, El Precio de un Hijo, Los Dilemas de la Maternidad en una Sociedad Desigual, Las Mujeres Españolas, Evolución o Involución, entre otros, además de numerosos artículos. Ha sido coordinadora del Seminario Permanente de Estudios de la Mujer, de Género y Feminismo de la UNED. Fundó el Premio Elisa Pérez Vera de la UNED al Mejor Trabajo sobre Investigación de Género. Ha sido presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares y ha sido vicerrectora adjunta para la Igualdad de Oportunidades de la UNED. Y qué decir de Patrocinio de las Heras, que estudió Trabajo Social, organizó el Colegio y el Consejo de Colegios de Trabajadores Sociales, siendo presidenta durante varios años. Fue la primera directora general de Acción Social con el primer gobierno socialista. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, donde coordinó el nuevo contrato social Hombres-Mujeres, y fue diputada de la Asamblea de Madrid. Con estas trayectorias comprenderéis que estamos en una mesa de lujo y, por tanto, voy a dar paso, no sin antes, quería introducir un poco el tema de este debate de la mesa. El pasado, presente y futuro de la igualdad de género es un título, creemos, muy adecuado para una mesa en la que queremos visibilizar y conmemorar el Día de la Mujer. La concepción que tenemos actualmente sobre la igualdad es una visión como si toda la vida hubiésemos disfrutado de ella, pero nunca más lejos de la realidad. No hace mucho, en los años 70, el feminismo irrumpió en una sociedad machista alzando la voz hacia la igualdad y hacia el reconocimiento de la mujer como persona. Fijaros que no hace tanto y que gracias a este movimiento reivindicativo y luchador se reconocieron los derechos más de la otra mitad de la población, es decir, de la mujer. Así, las universidades, las instituciones públicas comenzaron a introducir la perspectiva de género en sus trabajos y políticas. Pero este movimiento, el feminista, en el presente parezca que carezca de sentido, ya que la ley, os preguntaréis, nos ocupará a todas las mujeres igual que los hombres. Se nos reconoce en igualdad de derechos, pero yo me pregunto, ¿tenemos igualdad de hecho? ¿Realmente la sociedad utiliza y considera la igualdad como parte de sus valores? Pues a los hechos me remito y déjenme comentarles algunos datos. El 30% de la población femenina adolescente española, muchos de aquí sois adolescentes en este momento, le parece bien que su pareja le controle el teléfono, la forma de vestir, etcétera. No considera que esto es un claro dominio. Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 27% y según estos estudios recientes pronostican que hasta dentro de 70 años no conseguiremos esa igualdad, valorando que todas las constantes se mantengan, cosa que también dudo. Eliminar el techo de cristal tan mencionado en cuanto a la vida profesional de la mujer o en cuanto a mujeres directivas o en puestos de altos cargos es de un 9% con respecto al de los hombres, es decir, los hombres tienen un 90% de estos puestos. La dependencia económica, la conciliación laboral en cuanto a bajas por paternidad, la protección, el derecho del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a ir más lejos todavía, porque antes de ayer, es decir, el día 1, el domingo, fue asesinada una mujer víctima de la violencia de género. Y ya llevamos 7, creo recordar, la última fue ayer en Cáceres, me ha comentado Lorena, 8, en lo que va de año. ¿Os parece que el presente de la igualdad es un presente halagador? Bueno, ya no me voy a extender más, esto es solo una introducción, y a estas y otras preguntas pues me gustaría que pudiésemos comentar después de las intervenciones de nuestras dos invitadas. Así que dejo esto en el aire y comenzamos con la mesa. Muchas gracias.
Bueno, pero para pasarme... Mira. Este es el micro.
¿Con este adelantas o con este atrás?
Vale.
Gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Encantada de que haya diversidad, porque estamos chicos y chicas. Eso es lo mejor que nos puede pasar a las mujeres que luchamos por igualdad, encontrar que chicos nos quieren escuchar y que los necesitamos y que contamos con ellos, porque la verdad es que se ha demostrado que solas tenemos las ideas, pero no podemos avanzar si no tenemos su apoyo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a entrar un poco en las consideraciones de qué temas hemos venido tratando hasta ahora, qué cosas hemos hecho para ir avanzando, pero también siendo conscientes de dónde partíamos. La verdad es que muchas de vosotras y muchos de vosotros no habíais nacido cuando empezábamos con todas estas movidas, ¿sabéis? Pero bueno, yo, por ejemplo, para citaros algunas cosas, quería comentar que después, o sea, en la República se consiguieron una serie de derechos y cuando llegó Franco los quitó. Derecho al aborto, derecho al matrimonio civil, etcétera, etcétera. Dejó todo a cero. O sea, gente que se había casado por lo civil ya no estaba casada, etcétera, etcétera. Recomponer todo aquello costaba mucho. Y entonces hemos ido pues poco a poco viendo qué cosas se fueron organizando. Y, por ejemplo, pues se organizó una sociedad española de mujeres universitarias en 1953, que no solo no habíais nacido, sino que a lo mejor vuestras madres estaban naciendo. Hubo otro seminario de estudios sociológicos de la mujer en 1967, Hubo un movimiento democrático de las mujeres y a partir de 1976 se van formando distintas organizaciones que buscan influir en la realidad social española reivindicando la igualdad de las mujeres. Tened en cuenta que Franco murió en el 75, y que entonces empezábamos un proceso de transición a la democracia y de lucha mucho más sencilla porque previamente todo era clandestino, había una dictadura, no se podía discutir ni hablar de nada. En 1978 se crea la Subdirección General de la Condición Femenina, que es el primer intento de decir hay que trabajar por la mujer. Y en 1983, ya con un gobierno socialista, se pasa a denominar Instituto de la Mujer. Por otro lado, en materia de violencia de género, que sepáis que no estaba castigada la violencia de género, porque era un crimen de honor. Y hasta 1961 no desaparece del Código Penal que el asesinato por motivo de adulterio pillado infraganti tenga solo pena de destierro. El único castigo era pena de destierro en 61, que antes ni eso. Antes era un crimen de honor, y el que mataba a su mujer era por honor.
Estaba bendecido.
Estaba bendecido. Las autoridades miraban para otro lado, la sociedad encima decía que muy bien, porque, bueno. Buscando ahora papeles para preparar un poco esto, cambiando de tema, me encuentro un archivo que pone documentos antiguos y veo que es una directiva del Consejo de la Unión Europea de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos. Estoy absolutamente convencida de que estos días habéis oído hablar de ese tema muchísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? La brecha salarial, no sé qué, estaba en todos los periódicos, bueno. Fijaros que en el 75 ya se había planteado. En el 2006 se deroga esta directiva y se hace otra directiva mucho más amplia donde se introducen temas como el acoso sexual, o se mantiene también el principio de igualdad en la retribución. Estamos hablando de 2006. Estamos a 2015 y seguimos hablando de lo mismo, porque estoy segura que todas habéis visto en la televisión el otro día el tema del acoso en el ejército. Estoy segura que habéis visto, que habéis leído todo el tema de las brechas salariales, como os decía yo, en todos los sitios, que va creciendo, que bueno, que no se sabe hasta dónde puede llegar, que la crisis ha afectado muchísimo a las mujeres. Bueno, problemas que tenemos que tener muy en la cabeza y que tenemos que seguir trabajando, estudiando y divulgando y dando a conocer y, yo qué sé, haciendo informes. Y, por ejemplo, es que pero no todo es desesperanzador, porque es que si no, pues apaga y vámonos. Entonces, justamente con este tema de la brecha salarial de estos días, pues el día 7 salía en un periódico de estos digitales que el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha señalado que en el caso de España observamos que si tomamos en consideración los factores objetivos de capacitación de hombres y mujeres, no tendría que haber una brecha salarial y que de existir alguna brecha salarial debería ser a favor de las mujeres, pues cuentan con algo más de capacitación que los hombres. Es decir, en ese caso las mujeres tendrían que recibir un salario un 2% mayor que los hombres. O sea, que conforme más investigamos, más vamos conociendo, más vamos profundizando en las realidades, más vamos amarrando un poco mejor todo el tema de la desigualdad y consiguiendo más igualdad. Porque nosotros no estamos hablando de una brecha del 17, sino que Dos, bueno, muy equiparado, ¿no? Somos más igualitarios en ese sentido. Nos quedaríamos, nos conformaríamos con un 2% más, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a exponeros un poco cómo se han ido evolucionando los planes que se han ido haciendo, los planes de igualdad, que al principio se llaman planes de igualdad y hay cuatro, luego ya son planes estratégicos y luego también vamos a hablar de las leyes que se han ido haciendo. En el primer plan de igualdad, bueno, esto es lo de la directiva que ya os he contado, en el primer plan de igualdad de lo que se trata es, por supuesto, de hacer una adecuación legislativa. Fijaros que es del 88 al 90. Más o menos, ¿en qué año habéis nacido vosotros?
93.
O sea que estabais naciendo con el segundo plan de igualdad. Vale. Bueno, pues en el primero la legislación estaba todavía muy sesgada, muy patriarcal, y había que ir equiparando a las mujeres con los hombres. Por ejemplo, pues no sabréis que los anticonceptivos estaban prohibidos, que muchas de vuestras madres, o quizá ya vuestras abuelas, tenían que comprar los anticonceptivos clandestinamente, era delito. No sabéis que el divorcio no existía, estaba prohibido, que si una mujer era maltratada, se iba de su casa, perdía todos los derechos, una mujer no podía sacar el pasaporte. Es que ir recomponiendo un poco la historia hacia atrás para entender cómo hemos ido avanzando, ¿eh? Creo que es un buen ejercicio para vosotros. Por eso hablamos en primer lugar de la adecuación legislativa, o sea, el primer plan que aborda estos temas tiene que adecuar la legislación a las nuevas necesidades y a las nuevas condiciones. Otra de las prioridades es la prolongación del permiso posparto. Suponía que no había tantas mujeres que trabajasen en un determinado momento, porque casi, bueno, pues había muchas dificultades para trabajar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en los años 50-60 que se casaban y trabajaban en Telefónica tenían que dejar de trabajar obligatoriamente. La empresa ya casadas no las quería, ¿eh? Y entonces, bueno, pues todo esto es lo que boom, llega como de aluvión al primer plan. Se plantea también pues la posibilidad del disfrute del permiso por parte del padre, la tipificación como delito del impago de pensiones, esto es sobre todo en los casos que las mujeres no trabajaban, bueno, en todos los casos, ¿no? Porque ahora si la mujer trabaja paga pensión, si el hombre trabaja paga pensión, pero bueno, en aquel momento eran muchas menos mujeres las que trabajaban. Y luego la mejora de los mecanismos para la persecución y condena de los delitos de libertad sexual. Contemplaba los malos tratos, evidentemente, la discriminación en el empleo y había bastante empeño en el acceso a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas es un continuo que aparece permanentemente. Bueno, pues si vocacionalmente una mujer quiere entrar en las Fuerzas Armadas, pues que tenga derecho como el resto de los seres humanos. Con la Iglesia no se hace, ¿eh? O sea, no se hace esta misma gestión, que entre las mujeres para curas, eso todavía no se ha hecho. ¿Qué se decide entonces? Había unas medidas que se llamaban de discriminación positiva y, por supuesto, se consideró que el término no era el adecuado y se empezaron a llamar acciones positivas. Entre las acciones positivas, pues se consideraban importantes la educación, la formación, el empleo, la sanidad, la creación de servicios específicos dirigidos a las mujeres. va tocando, pues este primer plan va tocando todas las teclas que se ven en ese momento que están un poco sueltas, ¿no? Que hay que ir amarrando. Es en ese primer plan en el que se habla ya de casas de acogida para mujeres maltratadas, mujeres en situaciones de dificultad social, centros de información, programas para mujeres con cargas familiares, maltratadas y presas. Y surgen las organizaciones de mujeres con mucha fuerza. Entonces se habilitan subvenciones, se habilitan infraestructuras y se crean estructuras en las administraciones públicas, en apoyo de estos movimientos de mujeres, de la participación y de la reivindicación, digamos, ¿no? Bueno, pues a los este plan era del 88 al 90, en el 93, porque más o menos todos los planes tienen 3 años, pero luego se suelen prorrogar hasta que sale el siguiente, se hace el segundo plan de igualdad. El segundo plan de igualdad, un poco en el mismo sentido, pues toma las áreas jurídica, educación, empleo, introduce la imagen social, la imagen en los medios, introduce las responsabilidades familiares, introduce también la participación política, que en el primero todavía no estaba contemplado, el acceso a los puestos de decisión, la salud, la marginación y el tema internacional, la cooperación internacional. A ver, por poneros un ejemplo en tema de salud. Yo tengo un compañero en la UNED que es un profesor de estudia en laboratorio, trabaja con, es biólogo, médico, pero es, bueno, ya me saldrá. Entonces él, cuando llegó a la UNED, pidió ratones para el laboratorio, él experimenta con ratones y entonces le trajeron ratones y dijo, oiga, pero yo cuando digo ratones estoy pensando en ratones y en ratonas. Y le dijeron, ah, pues no, porque las ratonas tienen un comportamiento atípico. ¿Qué significa eso? Que no se ha investigado en salud en el tema de mujeres, porque era un comportamiento atípico, se investigaba solo con hombres. De ahí que ahora mismo pues esté hablando mucho de, por ejemplo, la diferencia entre el infarto de miocardio entre hombres y mujeres. Resulta que no se sabía cómo afectaba el infarto a las mujeres. O sea, que son cosas muy serias y muy importantes y que no se han tenido en consideración y que tenemos todos los derechos como tiene todo el mundo. A ver, bueno, en el segundo plan de igualdad también se habilitaban ya una serie de instrumentos o instituciones para poder organizarse e ir apoyando institucionalmente todo el tema de la igualdad. Por ejemplo, el Observatorio de Publicidad, este sigue existiendo, es decir, que si ahora mismo veis un anuncio que consideráis sexista, podéis llamar al Instituto de la Mujer y decir que ese anuncio se retire. Esto lo habréis oído, también quizá lo habréis oído porque es una cosa que está funcionando. El Consejo Asesor de Imagen. Hay otro tema que también es muy importante, que es el de las escuelas infantiles. Estudios y campañas divulgativas y de sensibilización. Cursos para directivas para hablar de igualdad. Promoción de las mujeres a puestos gerenciales. Preparación de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en Pekín en 1995 y que ahora hace 20 años. Y que ahora, por suerte, en estos días además, están en Nueva York reunidas cientos y cientos y cientos de mujeres de todo el mundo trabajando sobre este tema. Si queréis mirarlo, si os interesase o para hacer un trabajo de curso, en la página UNIFEM, mujeres, UNIFEM.org, UNIFEM, bueno, Ponéis UNIFEM o ONU Mujeres y encontraréis ahí todo lo que se está haciendo durante estos días, que es como una continuación de la conferencia que luego se ha ido haciendo seguimiento durante cada 5 años. Y que es un tema importante porque da carta de naturaleza a todas las reivindicaciones de las mujeres. Yo tengo por aquí un documento que, si luego nos da tiempo, lo revisamos un poco. Y llegamos así al tercer plan de igualdad. Pues más o menos vamos recogiendo un poco las mismas cosas para darles continuidad, pues volvemos a hablar, se me olvida pasar, educación, salud, economía y empleo, poder y toma de decisiones, imagen y medios de comunicación. Veis cómo algunas se van repitiendo. Aparece medio ambiente, la violencia está desde el principio, la lucha contra la violencia, evidentemente, mujeres en situación de exclusión, mujeres rurales y la cooperación. Como no quiero aburriros y no es tampoco cuestión de profundizar en cada uno de ellos, porque realmente, bueno, si algún día los necesitáis, sabéis que están subidos a internet y podéis leerlos tranquilamente, pues llegaríamos al cuarto plan. El cuarto plan es 2003-2006 y tiene 8 áreas estratégicas. Introducción de las perspectivas de género en las políticas públicas, igualdad de mujeres y hombres en la vida económica, participación en la toma de decisiones, promoción de la calidad de vida de las mujeres, fomento de la igualdad en la vida civil, transmisión de valores y actitudes igualitarias, conciliación de la vida laboral y familiar, familiar y laboral, y cooperación con otras instituciones. Esto, si os fijáis, antes era cooperación internacional, y ahora, en este plan, que corresponde a los años 2003-2006, aparece cooperación con otras instituciones, es decir, se abandona un poco, en cierta medida, la cooperación internacional. Y con este plan, con este cuarto plan, se pasa a otro tipo de planes que se llaman, empiezan a llamar planes estratégicos. De los planes estratégicos tenemos dos, uno de 2008-2011 y otro que acaba de salir, que es 2014-2016. Este, a ver si somos capaces. ¡Buah! No se lee. No, no se lee, ¿verdad que no? Vaya. En este sí, ¿no? Bueno, a ver. Os los leo. Tampoco son tan distintos por ser plan estratégico. Lo único que entonces lo que llevan es un tema, en el primero, un tema de evaluación al final. Bueno, hay que hacer una evaluación importante para ver si se ha cumplido, qué parte se ha cumplido, qué parte no se ha cumplido. Supongo que habréis oído hablar de evaluación. Y en el de 2014-2016 lo que se hace es una evolución continua, que se pretende que desde el primer día haya una evaluación. Y lástima, las diferencias. A ver, os leo, así un poco rápido. En el primero hay 12 ejes, en el segundo hay 7 ejes. En el primero es participación política y social, participación económica, corresponsabilidad, educación, innovación, conocimiento, salud, atención a la diversidad e inclusión social, violencia, política exterior y de cooperación para el desarrollo, tutela del derecho a la igualdad. Y en el 2014-2016 son 7 ejes. Este es el que está ahora mismo en vigor. Si tenéis que acogeros a alguno o exigir algún cumplimiento, alguna cosa, tendríais que ir a este, que es el que está ahora mismo ahí. Empleo y lucha contra la discriminación salarial, conciliación y corresponsabilidad, lucha contra la violencia de género, mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, familiar y laboral, imputar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo, integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno, impulsar la integración del principio de igualdad de oportunidades de forma transversal en el Congreso de las Políticas Sectoriales del Gobierno, en el conjunto de las políticas sectoriales del Gobierno, perdón. No sé si sois capaces de encontrar matices que diferencien entre estos seis planes. ¿Habéis visto alguno que os llame la atención, que sea diferente o simplemente que vamos repitiendo lo mismo porque vamos avanzando muy lentamente? ¿O creéis que se introduce algo nuevo? Bueno, no estáis muy participativos, ¿eh? ¡Vaya rollo! Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí y ya seguro que esta noche se os ocurren cosas. Entonces pasamos a otro ámbito, que es el tema de las leyes. En 1999 se hace una ley de conciliación familiar. Esta ley se hace apremiados ya por la directiva europea, que si no nos iba a poner una multa a este país, y se hace una ley que no deja contento a nadie, pero cubre el expediente para pasar por la directiva europea y que nos den el visto, nos den la bendición en Europa. Entonces es adoptar la legislación existente en otros países europeos, fomentar la participación de los hombres en las responsabilidades familiares. Los principales temas tratados en esta ley: permisos, excedencias por maternidad o por cuidados, reducción de jornada, suspensión del contrato por parto, adopción, riesgo durante el embarazo. Bueno, y de aquí pasamos ya a una ley que de verdad es muy importante y que está siendo revisada poco a poco y vamos a ver cómo se va mejorando, que es la Ley Orgánica de 1/2004, 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley se hace, en parte, porque una mujer maltratada tenía que pasar por todos los servicios y explicar en todos los sitios su problema y lo que le estaba pasando. Tenía que ir a la policía, contar el tema. Tenía que ir al médico, contar el tema. Tenía que ir a trabajadores sociales, contar otra vez su tema, reviviendo todo el tiempo la tortura que había pasado. ¿Qué se piensa? Que se organiza de forma que con una sola vez que lo cuente, todos los servicios se van a poner a su disposición. Luego, el problema es que las cosas no son tan bonitas como se habían pensado y no funcionan tan bien como se habían pensado, pero la verdad es que la idea era esa. Y además, bueno, ¿qué tipos de violencia se contemplan? La violencia física, la violencia psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, privación arbitraria de libertad. ¿Qué se pretende con esta ley? Pues que haya una educación en igualdad, respeto a la dignidad de las mujeres y detección precoz en el ámbito sanitario. Si se hacen unos protocolos para que cuando alguien llegue al médico pueda perfectamente determinar si es violencia de género o no lo es. ¿Qué propone, qué proporciona a las víctimas esta ley? Derecho a la información, asistencia social integrada, como os decía, asistencia jurídica gratuita, estatuto de los trabajadores, que contemple esto como un problema, y medidas de apoyo económico. La ley integral tiene... esto es otro, este es el anterior. Dotación de un fondo al que podrán acceder las comunidades autónomas, observatorio estatal sobre la estatal de violencia sobre la mujer y, entre las medidas jurídicas, fortalecer el marco penal y procesal vigente, creación de juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de protección y de seguridad de las víctimas. Disposiciones finales. Todas, porque toca un montón de leyes para que se adapten a este nuevo planteamiento de la lucha contra la violencia de género. se modifica la Ley de Educación, la Ley General de Publicidad, la Ley de Estatutos de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Orgánica del Poder Judicial y modificaciones en la Ley del Enjuiciamiento Criminal. Bueno, como veis, es una ley muy ambiciosa y pretende abarcarlo todo. Bueno, no es momento ahora de entrar en los cambios que se están produciendo dentro de la ley, no sé si ha habido cambios, por qué no es efectiva. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que también habría que tratar, pero si nos centrásemos, yo creo que solo en el tema de violencia. Solo retener que la ley tenía estas intenciones y que no se está terminando de cumplir y que hay rectificaciones y hay discusiones. Y uno de los cuerpos, por llamarlo de alguna forma, o de los profesionales que peor están respondiendo, curiosamente, no son ni los médicos, ni los profesores, ni los empresarios, ni los funcionarios, son los jueces. Los jueces no han querido entrar en esta ley y no han aceptado tener sensibilidad de género para aceptar las denuncias tal cual. Si de vez en cuando leeréis por ahí que algunos jueces pues no dan la respuesta que se corresponde y a una persona no le dan la protección y a esa persona a los días a lo mejor la matan. Pero bueno, es un problema. Luego lo que venía detrás es la ley de dependencia, que aunque no es una ley de igualdad, sí afecta muchísimo a la igualdad, porque el 80% de las mujeres y de los cuidadores suelen ser mujeres y por lo tanto esta ley beneficiaba en cierta medida todo el proceso del cuidado y apoyaba mucho a las mujeres. Lo que pasa es que esta ley pues tampoco se está cumpliendo, bueno, tampoco es cuestión de entrar aquí en eso. Y luego la ley que es una gran ley, pero que tampoco se cumple demasiado bien, y eso lo estaréis viendo todos los días, es la Ley de Igualdad de marzo de 2007, que pretende prevención de conductas discriminatorias, previsión de políticas activas y hace hincapié en la igualdad en las empresas. Bueno, la discriminación por embarazo o maternidad, se combate la discriminación por embarazo o por maternidad, consecuencias jurídicas de las que haya consecuencias, se pide que haya consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias, que haya acciones positivas, que haya tutela judicial efectiva. Es una ley muy interesante, la Ley de Igualdad, por ejemplo, de los medios de comunicación de titularidad pública, radio, televisión, trata de influir en todo lo que es, al menos de la administración, lo deja escrito, en la administración pública y en todas las empresas públicas. En las empresas, pues por ejemplo, en las empresas tiene que haber planes de igualdad. Tiene que haber transparencia en la implantación del plan de igualdad. Hay que prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo. Apoyo a la implantación de estos planes. Distintivo, bueno, será un premio, un distintivo empresarial para las empresas. Es decir, que tienen un marchamo de buenas prácticas en materia de igualdad. Bueno, pues se hace todo lo que se puede. Pero, por ejemplo, pues en mi casa, que es también su casa, nos acaban de echar en cara en el Tribunal de Cuentas que no tenemos ley de igualdad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Terrible, terrible. Bueno, esta ley, la excusa que tienen para decir que no se cumple es que nació sin presupuesto económico. Una ley que nace sin presupuesto económico pues tiene muchas dificultades para implantarse. Pero bueno, en realidad hay muchísimas cosas de esta ley que no necesitan un duro. Pero en fin, por ejemplo, las fuerzas, la ley, también la ley de igualdad también habla de las fuerzas armadas. Y yo no quiero entrar. Es que debíais de entrar vosotros y contarnos qué habéis visto este fin de semana para hablar de las fuerzas armadas. Tendríais que ser vosotros los que nos contaseis vuestra opinión. Por la ley de igualdad. Fuerzas armadas, respeto al principio de igualdad, iguales normas que las administraciones públicas. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, respeto al principio de igualdad, iguales, bueno, iguales normas que las administraciones públicas. Es decir, se insiste en que sea igual que las administraciones públicas. Y sin embargo, ¿qué hemos visto? ¿Y por qué no se cumple? Bueno, vamos a dejar la ley de igualdad, que nos va a dar un poco de pena encontrar una serie de fallos tan graves y tan importantes, y vamos a pasar a otra ley que también nos afecta directamente y que afecta directamente a la igualdad, que es la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 3 de marzo de 2010. O sea, vais viendo que la primera es 2004, luego hay otra ley 2007 y ahora esta es 2010. ¿Qué contempla? Pues contempla la interrupción del embarazo a petición de la mujer hasta 14 semanas, la interrupción por causas médicas que no se superen 22 semanas de gestación, que haya un comité clínico y que haya información previa para el consentimiento. Que haya protección a la intimidad y confidencialidad, cuidado con los tratamientos de datos, que esto también ha habido algún… Bueno, yo creo que esta ley viene porque hubo un momento determinado en que los archivos de alguna clínica que realizaba interrupciones voluntarias del embarazo le robaron los archivos o algo así. Entonces, bueno, esto fue muy complicado. Luego está el problema, y ese pues es también muy discutible, que dice que las menores de 16 años puedan tener una interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento de sus padres. Ahí ha habido una la hubo antes y la ha vuelto a salir ahora otra vez, que es lo que se pretende quitar de la ley. ¿Qué pasa con ese tema? Pues lo que pasa con ese tema es que si una chica de 16 años, yo no sé si aquí hay chicas de 16 años, no habla con sus padres, es porque no se atreve, porque sus padres no se prestan a ello, y entonces tendrá que tomar la decisión con su tía, con su prima o con alguien más, porque lo más probable es que la decisión la tome, pero no puede contar con sus padres, o porque la echan de casa, o porque se reaccionan con violencia. Bueno, pues eso a mí me parecía que en ese sentido estaba bien, porque una chica menor de 16 años siempre iba a ir acompañada por alguien, no sé, va sola, no toma la decisión sola, cuenta con su tía, con su prima o con su vecina, si no puede contar con sus padres, porque no puede. Entonces, bueno, ahí es donde lo quieren cambiar, pues porque al ser menor de edad, pues… Pero eso ya teníamos experiencia en España, que en Francia existía esa ley, y lo que pasaba es que las chicas de 16 años se venían a España a tener su interrupción voluntaria del embarazo. O sea que lo que suele pasar es que suele haber un turismo de interrupción voluntaria del embarazo hacia las leyes más permisivas. Si no te dejan aquí, te vas a Inglaterra. Si no te dejan en Inglaterra, te vas a Francia. Si no te dejan en Francia, te vas a Italia. Históricamente, ¿eh? Claro. Que es elitista. Es elitista el tema de no hacer unas leyes equiparables entre todos los países, efectivamente. Bueno, había… Otro tema es que con la ley de tasas resulta que había que pagar los juicios tanto de separación como por violencia de género. Y entonces, en el 2013 tuvieron que hacer una ley que se llama de… saltado todo esto. No sé dónde estoy. Entonces tuvieron que hacer una ley que... La ley de tasas. Que eximiesen de tasas en los casos de precariedad, de posibilidad de exclusión, de vulnerabilidad, son bastantes casos. Y entre otros, por supuesto, se contempla el derecho a la asistencia jurídica gratuita que se les prestará de inmediato a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. O sea, es decir, primero hacen el apagar tasas todo el mundo y luego se tienen que echar para atrás y decir, bueno, es que no todos pueden pagar las tasas. Entonces, yo aquí más o menos terminaría planteando esto. ¿Qué cosas no hemos conseguido y por qué no las hemos conseguido? Y las planto aquí para que las discutamos cuando llegue el turno de preguntas y me gustaría que, eso, bueno, después de hablar plato, que fueseis más participativas. ¿Qué cosas que creo yo que están, además, en estos momentos muy, muy en el aire? El tema de la violencia de género, porque sigue muriendo mujeres, pues como antes, el tema del ejército que está tan absolutamente de moda, el tema del acoso cuando se está trabajando en unas jerarquías, hay miedo a denunciar, no se denuncia y eso tampoco lo hemos arreglado, hay acoso por embarazo, hay acoso por bullying, hay acoso por muchas cosas. Y luego pues está el tema de la brecha salarial que también pues hemos visto desde el principio que sigue existiendo. Y con esto, pues, ahora habla la Patro y espero que digáis algo.
Luego abrimos el debate, ¿no? Ya os animáis y... Bueno, pues entonces vamos a pasar al otro tema, que es el nuevo contrato social mujeres-hombres para compartir responsabilidades familiares, trabajo... con las mismas condiciones, es decir, sin discriminación alguna en el salario y en las condiciones, y para compartir también el poder. Entendimos que esos tres objetivos daban identidad a los ejes fundamentales del cambio estructural que la sociedad necesitaba y que se reclamaba para que las mujeres fueran consideradas como sujetos de derecho en una ciudadanía que a hombres y a mujeres les trataba con igualdad. Entonces, esos tres ejes formaron parte de un debate muy a fondo que tuvimos en Pekín hace 20 años, por eso ahora os ha dicho Yosune que se celebra estos días en Nueva York Pekín más 20. Eso quiere decir que de aquella conferencia de Pekín salió una plataforma de acciones que comprometerían a todos los gobiernos y por eso hace 20 años que venimos oyendo que hay leyes de igualdad, planes de igualdad, ha costado muchísimo que se ponga en marcha, ¿eh? Incluso donde se han hecho, pues España ha sido, yo creo, de las más pioneras poniendo en marcha los acuerdos de la plataforma de Pekín, que tiene 12 áreas, ha sido de lo más pionero, porque yo en mi última etapa de trabajo estuve de agente de igualdad en el Ministerio de Exteriores, en cooperación internacional, y tuve que recorrer pues África y América Latina y Europa, Asia. Bueno, pues es que la ley de igualdad de España era un ejemplo que no te hacía más que todo el mundo preguntar y saber cómo se había montado y por qué y de qué manera. Y en la inmensa mayoría de los países no había leyes de igualdad. Había planes de igualdad, que es un inicio para empezar a andar. Ya os ha explicado Yosune muy bien en qué ha consistido la ley de igualdad. Y lo que se está haciendo ahora en Nueva York es evaluar estos 20 años. Y efectivamente el fracaso es bastante terrible, porque de esas 12 áreas
que comprometían a todos los gobiernos a hacer una transformación estructural de la vida económica, social, política, cultural, de medios de comunicación, para que las mujeres pudieran compartir todas las responsabilidades familiares, pudieran tener la misma dignidad y el mismo tratamiento en el puesto de trabajo y pudieran estar en el poder igual que los hombres, pues de eso estamos años luz. Esto ya lo veníamos viendo desde todos los análisis que hacíamos en las cátedras de género, todas las profesoras de las universidades que trabajan género y todas las organizaciones de mujeres. Y es más, teníamos una cierta precaución a que se hiciera muy rápidamente la evaluación de lo que estaba pasando, porque empezó a nivel internacional a fortalecerse los sectores conservadores frente a la plataforma de Pekín, frente al papel que reclamábamos las mujeres para el siglo XXI. Y ese reforzamiento hizo que se empezaran a organizar en Naciones Unidas determinados debates para modificar conquistas alcanzadas en la plataforma de Pekín, especialmente en el tema del aborto. Empezaron determinados países, por ejemplo, empezó Irlanda, siguió Polonia, o sea, países, y luego los países islámicos, todos los que están muy vinculados a religiones que históricamente han mantenido el modelo patriarcal. Es decir, en su organización las mujeres no tienen, ni son obispas, ni son papas, ni son emires, ni son, bueno, no tienen representación ninguna en las estructuras de esas tendencias donde todavía no ha habido ni separación entre Iglesia y Estado. Y donde la ha habido esa separación, por ejemplo, Irlanda o Polonia, sigue teniendo un predominio total en la conducta y en la vida y en las costumbres, un fundamentalismo que vincula que las mujeres deben de estar en su casa y no deben de salir de ahí. Y así se ha de organizar la sociedad en lo público, teniendo a las mujeres sometidas en lo privado. Pues esto es lo que nos hizo a las mujeres españolas tirar de la idea de un nuevo contrato social que pudiéramos pactar entre hombres y mujeres y con los respectivos estados, tomando el referente de la misma fórmula que hizo Olympia de Gouges en Francia cuando creó el contrato social. Y aunque esto es una cuestión histórica, pero tiene una trascendencia importantísima para entender qué es el contrato social. Cuando se construye el contrato social, se construye desde la ciencia política y se empieza desde Hobbes con el Leviatán, el contrato social absolutista, y sigue después Locke y sigue después Rousseau y hasta ahí la Revolución Francesa. No me voy a meter aquí en lo académico, que no es el espacio. Pero quiero deciros que cuando se dice que hoy eso del contrato social es muy importante. Ha sido el fundamento de las estructuras de poder que nos hemos dado en todos los países. Y ha sido la base por la cual se han organizado las sociedades y se ha organizado el poder político y el poder económico. Entonces, sobre esa base, cuando se hizo la Revolución Francesa, pues las mujeres se vieron absolutamente, pero vamos, increíblemente desplazadas de todo. Ellas habían sido, igual que los hombres, las ciudadanas que habían salido a luchar por la igualdad, por las libertades, habían montado las barricadas, habían hecho los clubs de debate para la transformación de la democracia, del absolutismo en democracia, habían hecho todo. Y de pronto se dieron cuenta que se les prohibió votar, para empezar, votar para la Asamblea Constituyente, se les prohibió presentarse a ningún cargo y se les cerraron todos los centros feministas o clubs de mujeres que había en Francia para que no se organizara y terminara su organización. Por eso las francesas todavía no han levantado la cabeza. O sea, hablábamos en Pekín hace 20 años con las compañeras francesas y decían, mira, fue tal la aniquilación que se hizo de la decisión de las mujeres de entrar a ser ciudadanas como los hombres, tal la aniquilación que se nos dio y la exclusión tan absoluta que todavía hoy no nos lo podemos creer. Y cuando se hablaba del techo de cristal, que es una expresión que habréis oído mucho, que incluso lo pueden decir hasta mujeres que están en el máximo nivel de los gobiernos, vicepresidentas, como ese fue el caso de Teresa Fernández de la Vega, que era una mujer feminista, vicepresidenta, y decía, es que hay un techo de cristal, o sea, no sabemos qué nos pasa, yo estoy en lo máximo que se puede estar en un gobierno. Pues yo no puedo subir la cabeza más para arriba, pero es que además el techo, si fuera de cristal, lo rompería, pero no es como de metaquelato. O sea, es que ni empujando con la cabeza, aunque nos vayamos a romper la cabeza, se rompe. O sea, entonces esto lo estudiaron muy bien, a partir de Pekín, las catedráticas de género de diversas universidades. Y entonces, yo creo que una de las más destacadas ha sido Carol Pateman, que clarificó qué era eso del techo de cristal y qué es lo que nos pasaba a las mujeres. Y lo que nos pasaba a las mujeres es que a partir de la Revolución Francesa llegó la democracia, las constituciones de todos los países se hicieron a modo y manera de esa constitución que traía las libertades, traía el derecho de ciudadanía, pero lo traía solo para los varones, es decir, para los hombres. Rousseau dejó muy clarito en su texto, que lo habréis estudiado, los que hayáis estudiado estas cuestiones, pues que la instrucción pública se dedicaría a formar a los hombres para ser ciudadanos de la patria y tener los cargos de responsabilidad de dirigir el país, y a las mujeres se les formaría para ser cuidadoras de los ciudadanos de la patria y saber muy bien hacer las tareas del hogar y hacer los cuidados y realizar aquellos estudios que asentaran el proyecto de división de roles en las sociedades en razón del sexo. Esto no es que Rousseau se lo inventara, esto ya estaba en el patriarcado antiguo. Lo que él no hizo y la Revolución Francesa no hizo al crear la Constitución Democrática fue darles a las mujeres los derechos que daban a los hombres. Es decir, que lo dejó como estaba para las mujeres, no tuvo que hacer ningún cambio. O sea, así quedó. Y esta es la realidad objetiva cuando nosotros decimos que hay que hacer un cambio estructural, o sea, que hay que entrar en las estructuras que está sobre las que se asienta nuestra vida ordinaria, social y tal. Me dice, ¿pero eso puede llegar hasta mi casa? Pues sí, no es extraño que en tu casa pues entienda el compañero que las tareas de la casa te corresponden a ti y que lo mucho que es fantástico porque te ayuda mucho, pero que tú eres responsable de lo que pasa en esta casa. Aunque tú vengas y trabajes más horas que él y vengas más tarde y a lo mejor ganes el doble y a lo mejor etcétera, etcétera. Este fenómeno se da no solamente en las familias, también se da en el poder de la organización. O sea, si hay que dirigir la escuela, si hay que, pues a lo mejor son todo maestras y hay cuatro maestros, esos cuatro terminarán siendo los jefes de departamento y los de dirección, o sea, no las maestras. Se dan las universidades, entonces tuvimos que empezar a meter medidas de cambio estructural para que se pudiera transformar esto, porque si no es que era imposible. Entonces empezamos a montar las cuotas y decir, pero usted, aquí hay una fórmula fantástica que la acordamos primero en Europa, en la conferencia del 92 en Atenas, que fue la democracia paritaria, y dijimos 40-60, ni más ni menos de 40, ni más ni menos de 60 entre hombres y mujeres. O sea que no va a haber menos del 40% de mujeres en los puestos de dirección, ni más del 60% de mujeres o de hombres en los puestos que no sean de dirección. Bueno, el tema es que esto es lo que ha ido haciendo esta filosofía del nuevo contrato social mujeres-hombres. Y para pasar un poquito más, porque lo que os he dicho es una síntesis histórica que requiere muchísimo estudio, o sea que si tenéis interés, pues os dejaré bibliografía a quien quiera profundizar en ello. Están todas las obras catalogadas, porque ha habido muchas tesis doctorales sobre esta cuestión. Por ejemplo, todo lo que pasó en la Ilustración está superanalizado por Puleo, todos los conceptos por Celia Amorós, Amelia Valcárcel, o sea, todas las feministas que han publicado textos han analizado muy bien todo este problema. De tal forma que incluso las filólogas han llegado hasta el punto más neurálgico del problema, que es cómo nos comunicamos entre nosotros, hombres y mujeres. Nos comunicamos utilizando los universales que siempre son masculinos. Aquí, por ejemplo, como hay muy pocos hombres, pues yo tendría que decir todas y punto, porque ya se entenderían ellos incluidas en el concepto de todas las que estamos aquí, que somos la mayoría, pero les resultará rarísimo escucharse metidas en todas. A vosotras no os resulta raro que yo diga a todos los que estáis aquí en esta reunión y os sentís incluidas en el todos. Ellos no se sienten incluidos en el todas. Es casi, a no ser que tengan una conciencia de género, que los hay y estupendos. O sea que puede ser que por eso estén aquí y hayan venido, porque si no, con carácter general no acuden a las reuniones. O sea que no siempre nos encontramos solo mujeres. Entonces, hasta el lenguaje ha sido modificado, pero y ha sido utilizado de tal forma que hace invisible por completo a las mujeres. Y a partir de ahí ya todo lo que es invisible puede ser fácilmente manejable. O sea que toda la estructura social, lingüística, filosófica, el concepto de razón, es increíble la evolución que ha tenido, pero ya me estoy metiendo en unas profundidades filosóficas, pero desde Aristóteles hasta nuestros días tenéis unas filósofas fantásticas, hemos tenido una suerte en España, aquí en el País Valenciano tenéis a Celia Morós, que ha hecho su texto sobre la razón patriarcal y clarifica muy bien ¿qué es la razón del patriarca? El patriarca siempre tiene la razón porque tiene el poder. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está el poder? Para cuando se logró que la razón estaba en la verdad, de lo que cada uno expresa de acuerdo a lo que quiere realmente expresar, se tardó muchos siglos en la historia de la humanidad. La razón durante muchos siglos estaba donde estaba el poder, y el poder era patriarcal. Entonces, todo esto es muy difícil desmontar. Todo esto no es, o sea, que nosotros hayamos llegado a hacer quizá la mejor ley de igualdad de las que hay a nivel internacional, porque así lo declara la ONU y otros que las han analizado, no lo decimos nosotros. Que hayamos logrado unos planes de igualdad extensibles a mucho, no solamente a lo público, sino también a empresas, a otras entidades que no participan de la obligación de hacerlos porque son públicas y que tienen la alternativa de poder hacerlos o no. O sea, todos esos pasos que hemos dado, la gente nos dice, bueno, es que se ha dado todo eso, pero es que eso no se cumple. Yo cuando suelo explicar el contrato social en la universidad con Yosune, vienen las jóvenes y dicen, todo lo que dices es fantástico, pero entonces a mí me están timando la igualdad todos los días. O sea, esto, si todo eso existe, ¿por qué a mí no me lo aplican? O sea que, pues no es nada fácil. O sea, efectivamente somos plena. Y esto es lo que se está estudiando ahora en Nueva York para darle un salto cualitativo a lo que va a ser el futuro de las políticas de género. Hay que darles un salto cualitativo porque por muchas leyes que hagamos, si no cambia la vida de la gente en una conciencia cívica de igualdad de ciudadanía y, por tanto, de derechos y de obligaciones, no cambia lo que estamos intentando. Y este es el problema principal. Hay dos de todos los ámbitos que ahora se van a trabajar. Yo no me voy a meter mucho en mi texto de la ponencia. Podemos pasar al punto de objetivos para que veáis la concreción de los… Yo puedo pasar desde aquí, ¿verdad? Sí. Pues voy a correr, es este. Voy a ir a objetivos hasta que llegue, porque todo esto, si os lo explico, pues es demasiado. Entonces, estos objetivos os los voy a desarrollar un poquito para que veáis su concreción: compartir el trabajo, compartir responsabilidades familiares, compartir el poder, y nosotras añadimos este cuarto, que es tan importante como los otros tres, que es crear nuevas condiciones que posibiliten una sociedad compartida. Porque, como bien os decía, está el lenguaje que nos hace imposibles tener una conversación de igualdad en muchos aspectos, pero también están las normas. Las normas dividen en razón del rol masculino o femenino, pero también están los valores. El valor de los cuidados es lo que se ha educado a las mujeres. El valor de el dinero y de traer y de la responsabilidad y de hasta el decir yo soy el patriarca de la familia, que no, ya nadie se llama así, pero dice yo soy el cabeza de familia. Claro, los demás no tienen cabeza, por lo que se ve. La cabeza la tiene uno. O sea, son expresiones muy curiosas, pero es que están ahí incorporadas. Entonces, hay todas este campo concreto de las condiciones es en el que más podemos trabajar para ir alcanzando los otros, porque compartir, si no, se hace muy complicado y muy difícil. No sé si le tengo que dar ahí. Entonces, en lo de responsabilidades familiares, teníamos que empezar por entender las nuevas formas de familia. Esto en España, que ha sido una sociedad muy tradicional, pues hoy se entiende porque se ve una pluralidad de familias, hemos dado el paso de esa familia tradicional única y hasta que la muerte nos separe, a una familia absolutamente abierta en la actualidad, hasta con familias entre personas del mismo sexo. O sea que esto a muchos países todavía les sorprende que España haya pasado en tan pocos años y no sabemos si esto está bien asentado en nuestras mentes y en nuestros comportamientos, porque ya estamos viendo brotes homófobos muchos y nos preocupa enormemente. O sea que a veces aceptamos cosas porque es lo que manda el orden. Ahora el orden político define que la igualdad de hombres y mujeres, pues aunque sean hombres, dos hombres se pueden casar y dos mujeres se pueden casar, vale, muy bien, pero a nada que venga una ventolera, eso parece que se olvida rápido y aparece un movimiento homófobo y ha habido agresiones últimamente a homosexuales. O sea que no tenemos tan asentados determinados cambios que estamos haciendo con celeridad. Las relaciones de igualdad en el seno de la familia, desde luego que están nada asentados, porque si vemos los datos, el 95% de excedencias para atención a los niños y a las personas mayores dependientes, el 95% de excedencias en el trabajo que se piden son solo mujeres. Solo un 5% de hombres piden estas excedencias para atender en su casa a niños o a sus padres. O sea que no está asumido en nuestra vida esto. Considerar el trabajo en el seno de la familia como valor social. Tampoco está. Se considera que es que eso es lo natural que haga la familia. ¿Por qué universalizar la red de 0 a 3 años? Si es que donde tienen que estar es en su casa y que les atiendan sus padres, no sus madres. O sea, no está integrado, aunque esté en la ley. O sea, esta es otra de las cuestiones. Y defender la maternidad y la paternidad como una elección libre y comprometida, pues ya os ha contado Josune cómo está también. Y hemos estado en un tris en que se hubiera cambiado la ley del aborto, porque ha habido una movilización inmensa de mujeres que lo pararon, pero casi es que en un tris hubiéramos perdido la ley de salud sexual y reproductiva, donde estaba el derecho de las mujeres a decidir y el de los hombres a decidir también su paternidad o su mujeres y hombres su paternidad y su maternidad. O sea que lo que pasa es que los hombres creen que esto no les concierne y están equivocadísimos. Les concierne radicalmente, radicalmente. No solamente le concierne a las mujeres. Y luego superar la división de roles en razón de sexo, pues es que tenemos los mismos datos. Es que es tremendo, o sea, lo que las mujeres dedican a las tareas del hogar y lo que dedican los hombres en horas, llevamos ya años detrás de este tema y no se rompe la brecha, ahí está. Entonces, bueno, pues estos son uno de los grandes, dentro del objetivo de responsabilidades familiares, uno de los contenidos que tiene este objetivo. El otro que es compartir el trabajo, que es promocionar iniciativas para repartir el trabajo realmente existente. El trabajo realmente existente es el trabajo que está considerado como ocupación, pero el trabajo que es trabajo y está considerado como inactivo e inocupado. O sea, nuestras estadísticas de la encuesta de población activa dicen activos, los que están trabajando fuera del hogar. Inactivos, los que trabajan en el hogar, pero ¿quién te ha dicho que no hacen nada los que trabajan en el hogar? No hay forma de cambiar ese indicador en la estadística, pero es posible. ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo hemos logrado definir que es inactivas las mujeres que sostienen las familias? Porque están en su casa y no están contratadas por un patrón. Es que es una barbaridad ese concepto. Entonces, bueno, la misma manera, que es otro de los grandes debates que hay ahora en Nueva York, ¿qué está ocurriendo con toda la riqueza que produce el trabajo, que aquí llamamos inactivo, de las mujeres en sus familias? No aparecen las estadísticas, no forma parte de la renta nacional, de la riqueza del país. Y fíjate qué riqueza crean los seres humanos que vienen al mundo. Valen menos que una máquina, que una lavadora, que una fregadora, que un coche. Son menos riqueza para un país las personas que los productos generados por la producción industrial. De verdad que tenemos la cabeza al revés. O sea, esto es tan evidente que lo tenemos que decir con toda claridad, porque no hay forma de que las cosas cambien si no. Entonces, la riqueza de los países debería de medirse incorporando a las cuentas nacionales de los países las cuentas satélites que definen cuál es la verdadera riqueza del país, esté producida por la industria o por el mercado o esté producida por las familias. Y es más, se valora muchísimo más alta la riqueza producida por las familias que la producida por otras vías. Y esto es así. O sea, entonces se plantea unas cuentas satélites a las cuentas nacionales para incorporar la riqueza de el trabajo no remunerado de la producción destinada a los cuidados dentro de la riqueza nacional. Capacitar a ambos sexos para superar el sexismo ocupacional. Una mujer, en cuanto se incorpora al trabajo, pues acaba de llegar y a lo mejor es el número uno de su carrera, pero empieza haciendo los cafés para los señores jefes, que son casi todos jefes. Así empieza su entrenamiento, porque empieza de becaria. O sea, es una cosa muy curiosa, pero viene un chico de becario y no le mandan a hacer los cafés para los jefes. No sé. Que es que cada uno en su vida ha visto miles de casos, entonces le habrán llamado la atención siempre, o a lo mejor ha dicho, pues esto parece que es lo normal, me lo tendré que tragar, porque si pongo mala cara me sacan de aquí al día siguiente, no lo sé, pero es otro gran problema. Y, como os decía antes, aflorar la riqueza que se produce en el trabajo. Lo que ocurre es que en el trabajo, en las familias. Esto tiene que ir acompañado, a su vez, de los sistemas del estado de bienestar. Si vamos a su origen, yo no quiero ir ahora a todos los orígenes, pero tenéis que entender que lo del estado del bienestar, que para la generación que mayoritariamente estáis aquí, habéis nacido y habéis conocido el estado de bienestar creado, tenéis que saber que no existía históricamente. Como bien ha dicho Josune, no existía antes de los años 80. Pero es que en la historia más atrás, todo lo que era la atención se hacía en las familias, incluida la educación, incluido el cuidado a los enfermos, incluido el cuidado de los niños, que se sigue haciendo ahora igualmente, incluido las personas con dependencia. Todas las actuaciones que va cubriendo progresivamente el estado del bienestar tenían un agente en la sociedad, que era la familia y eran las mujeres. En la medida en que se fueron incorporando estas necesidades básicas a los sistemas del estado del bienestar, la educación al sistema educativo, todo el cuidado del cuerpo al sistema sanitario y todo el cuidado de las personas que en situación de mayor vulnerabilidad al sistema de servicios sociales, etcétera, etcétera. En esa medida, las mujeres fueron emancipándose de actividades que hacían de forma ordinaria y fueron incorporándose al trabajo fuera del hogar e incorporándose a una autonomía económica propia. De todos los sistemas del estado del bienestar, el más débil es el de los cuidados, que es precisamente el que se ocupa de niños, de personas con dependencias, etcétera, etcétera. Este es uno de los grandes retos, reforzar esto. No se trata de que lo que se puede hacer con profesionales súper cualificados que están realizando actividades y que ha costado tanto formarlos y prepararlos, no se tiene por qué estar haciendo en la familia, porque se hace mucho más eficazmente fuera. Y lo que requiere, además de un cuidado, educación, tampoco se puede hacer en la familia. Hoy la educación no es algo que pudieran hacer antiguamente y hay hasta tendencias actuales que a mí me tienen asustadas. La mejor educación para un niño es en su casa. Aquí le traeremos a... y vamos a luchar hasta que haya una ley que nos dejen educar al niño en su casa y que de vez en cuando vaya a examinarse al instituto, al colegio, al no sé qué. Bueno, es que esto es, no nos estamos dando cuenta lo que se pretende detrás de eso. Y las mujeres cuando lo están defendiendo tampoco saben lo que se pretende detrás de eso. Se pretende una vuelta de las mujeres al ámbito del hogar y una caída de los sistemas del estado del bienestar, donde todo lo que ocupa el estado del bienestar pueda ser emergido al mercado y quien tenga dinero para pagarlo lo pague y quien no tenga dinero para pagarlo pues le cuide su familia o su casa, o realice su familia. Cuando se está hablando de esta manera no se es consciente hacia qué camino se va. La sociedad tiene que conocer de dónde viene, porque si no sabemos de dónde venimos ante determinadas tendencias que parecen tan progres y que dice, uy, no, yo lo ideal sería cuidarle en mi casa y además lo ideal sería educarle también y además lo ideal sería, somos seres sociables, sociales, y además hemos logrado unos niveles de desarrollo intelectivo, social y de relaciones humanas que necesitamos relacionarnos con los demás. ¿Qué hacemos encerrando a un niño en su casa hasta los 15 años sin que haya convivido con niños? O hasta los 10 o hasta... Bueno, pues hay determinadas tendencias que están apuntando hacia esas otras cuestiones. Vamos a seguir al otro objetivo, que es el del poder. Como os he dicho muy bien, este objetivo tiene una estrategia muy clara, que es la democracia paritaria. Y tenéis que os empeñáis en meter cuotas. Y la mujer que vale, vale. Y no tiene que demostrarlo. Y ya tenemos aquí, y alguna que la nombra en el mayor cargo del mundo, dice, yo no quiero ser mujer cuota. Yo no soy mujer cuota. Yo soy mujer de mérito. Oiga usted, mire, de verdad, esa insolidaridad entre compañeras no tiene ni pies ni cabeza, pero además, si está ahí es porque sus jefes han aprendido que tiene su empresa o su gobierno mayor valor social ante la ciudadanía cuando sabe incorporar a las mujeres. Si no, pierde y cae en valor y en reconocimiento social. ¿Qué está diciendo esa señora que dice semejante cosa? O sea que, en ese sentido, esta fórmula salió en Atenas en el 92, se está aplicando ya en todos los países del mundo y es una fórmula perfecta. Lo que pasa es que se está aplicando muy poquito a poquito y muy lentamente, está costando mucho su aplicación efectiva. Y haber pasado la paridad a otras instancias de representación, pues no digamos. Y hacer efectiva la democracia paritaria, pues es muy complicado, porque enseguida habría que poner en marcha no solamente al máximo nivel, que es donde casi se hace para dar mayor visibilidad a las empresas o a los gobiernos de cumplimiento de este objetivo, pero no se hace en los cargos intermedios. Y en los cargos intermedios, pues ahí está todo ocupado por mujeres en los niveles más bajos, de los salarios más bajos dentro de la empresa y sin nivel de responsabilidad ninguno. O sea que tendremos que seguir viendo este objetivo. Y el cuarto objetivo que os decía, que es tan importante como los tres anteriores, que es promover condiciones que posibiliten una sociedad compartida, afectaría a los valores, habría que mantener un profundo debate y enseñar en valores desde el nivel educativo, afectaría a las normas, que habría que cambiarlas de acuerdo a la discriminación de sexo que establecen muchas, a defender los sistemas del bienestar y a potenciar ese otro cuarto pilar del estado del bienestar, que es el sistema de servicios sociales, que es muy débil. Afectaría a recuperar el espacio de las ciudades para la convivencia, porque esto es muy importante. O sea, ya la Unión Europea sacó la Carta de las Mujeres en la Ciudad y empezaron algunos ayuntamientos a hacer la Carta de las Mujeres en la Ciudad. Y fue muy interesante porque eso empezaron a escuchar entonces a las mujeres. En la convivencia, la voz casi siempre y la solución a los problemas que se viven en la convivencia los detectan rápidamente las mujeres y dan soluciones. Entonces, desde zonas donde no se puede transitar porque resulta que está todo oscuro y ha habido agresiones, y lo saben muy bien las vecinas donde, qué pasa en esas zonas, pero que se lo calla habitualmente la gente porque no le gusta aparecer públicamente como víctima de agresión, porque es terrible ser identificada también como víctima de agresión, porque en vez de ayudarte te atacan. O sea que hasta los espacios de los colegios, la viabilidad para acceder, perfectamente, ¿saben? O sea, hay un montón de indicadores para que los ayuntamientos puedan tener una carta de las mujeres en su ciudad, que una carta para la convivencia en su ciudad, que sea la contribución de las mujeres al modelo de convivencia que quieren en su pueblo o en su pueblo, o en su ciudad o en su ayuntamiento. Hay muchísimas cosas que corregir y mejorar que necesitan la visión de las mujeres para identificarlas. Entonces, la Unión Europea sacó un proyecto muy interesante y algunos ayuntamientos de España están trabajando en ese proyecto. Y luego hacer los planes de igualdad de oportunidades a todos los niveles. No me voy a extender más en los objetivos, porque ahora vienen muchísimo los objetivos desarrollados por miles de cosas. Entonces, aquí, pero estamos en las estrategias de futuro, que es lo que están haciendo ahora nuestras compañeras en Pekín. Hoy, perdón, en Nueva York, poniendo al día la plataforma Pekín más 20. Es muy interesante el trabajo que están haciendo, porque han evaluado 20 años de la aplicación de la plataforma de Pekín y han identificado dónde están los mayores problemas. Y en esa identificación de mayores problemas os voy a decir algo que, bueno, pues nosotros cuando hicimos el contrato social no lo pusimos en su punto, pero que ahora lo actualizaremos con esa perspectiva. Y es el problema de por qué no se cumplen las leyes. Si hay leyes de igualdad, si hay planes de igualdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que parece ser que casi todo el mundo, de todos los gobiernos, entienden que cuando te dan el mandato para gobernar, te han dado la facultad de hacer lo que tú quieras. Es decir, esto es mi espacio, esto soy yo quien mando, esto soy yo quien decido y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y si cambio la ley de igualdad, el plan de igualdad, la ley de sanidad, la ley de educación o la ley del deporte o lo que sea, pues lo cambio porque soy gobierno y esa es mi facultad y hago leyes y gobierno. Bueno, pues Naciones Unidas lleva ya lanzando, y las mujeres hemos luchado mucho para que esto Naciones Unidas lo asuma, pues que empiece a pensarse en una sanción no solamente política, sino penal, al que nos roba nuestros derechos. Porque igual que al que no declaran los impuestos, nos está robando dinero para la ciudadanía entera, es menos grave robar derechos. Esta es una idea que está ahí para pensarla. Es menos grave robar derechos y que tú te puedas quedar con una enfermedad sin atención ninguna porque ha desaparecido en la sanidad esa prestación. O es menos grave, el que en la educación desaparezcan las becas. Menos grave que te hayan quitado 0,5 pesetas del impuesto que un porcentaje de no sé qué. Pues son cosas, esto se está debatiendo ya. Y esto está trayendo un planteamiento de una reforma constitucional para algo que quedó sin resolver desde este contrato social de Rousseau de la Revolución Francesa, que establecía que los verdaderos derechos eran las libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de partidos, la libertad de democracia, es decir, elecciones y elegir y tal y cual. Y aunque se expulsó a las mujeres, luego al final las sociedades han tenido que reintegrarlas, devolverles el derecho de voto, incorporarse a la vida política, etcétera, etcétera. Pero nunca se metieron en las constituciones, en los países occidentales, en la parte de derechos fundamentales que son inviolables y que no se pueden robar, nunca se metieron los derechos sociales. Aquí está la trampa. Y no se habían dado cuenta. Es que los derechos de igualdad son derechos tan fundamentales como el derecho a las libertades. Pero están fuera, en todas las constituciones occidentales, están fuera de los derechos fundamentales. Están en la sección segunda o tercera, que es donde no están los derechos fundamentales, que están en la sección primera. Y ahí están los derechos de las libertades. Curiosamente, hay un derecho social solo metido en los derechos fundamentales, que es el de la educación. ¿Por qué? Porque la educación los franceses la entendieron para la división sexista de su sociedad y dirigir desde el Estado la formación a las mujeres para los cuidados y a los hombres para el poder público. Y como eso lo tenían que hacer los Estados, si querían hacerlo bien, tenía que ser obligatorio y gratuito, porque si no, no les iba a salir bien. Entonces, se metió la educación como, igual que las libertades, como derechos fundamentales en las constituciones. Bueno, hemos abierto ese debate porque llevamos mucho tiempo, muchas feministas intentando en Naciones Unidas que se abriera este debate, y finalmente se ha abierto. Y será una de las grandes avances, posiblemente, de esta conferencia actual. Y otro, el tema de la violencia. La violencia no es gratuita. Y dicen, ¿pero cómo hay más violencia en Occidente? Bueno, hay violencia contra las mujeres en el mundo mundial. Lo que pasa es que aquí se cogen los datos, se hacen las estadísticas. Las estadísticas van a ser obligatorias para todos los países. No puede ser que no sepamos lo que está pasando en el mundo con la violencia y que las mujeres no nos hagamos solidarias de lo que está pasando con la violencia de las mujeres en el mundo. Pero a su vez los sistemas educativos van a tener que estar obligados a incorporar los valores de convivencia y la lucha contra la violencia y a denunciar todas las prácticas violentas desde la escuela. O sea, la escuela tiene que ser una educación para convivir y para compartir y para cooperar. Y no puede ser un espacio que reproduzca valores que traen consigo conductas violentas. Entonces, este es otro de los grandes temas que se están tratando, veremos a ver qué grandes pasos se dan. Y otro último, el de los cuidados, que está muy relacionado con la división de roles. No me voy a extender más porque ya llevamos mucho rato, pero quiero decir que son tres grandes ejes que van a venir a dar materialización a este nuevo contrato social mujeres-hombres como nuevas estrategias que ya estaban apuntadas y desarrolladas en el contrato social. Aquí yo digo alguna cosa, ¿veis? El paradigma de Estados Unidos, la estrategia 2020, el modelo de la ley de igualdad, que ha sido totalmente valorado, todo el cambio estructural de la crisis económica, que ha dejado, ¡puf!, a las mujeres fuera del mercado de trabajo, inmenso, y luego la gran alianza que el movimiento feminista plantea hacer con el resto de los movimientos sociales, y la importancia que le damos en este cambio estructural a todo el movimiento de la marea naranja, la marea blanca, la marea verde, la marea… Entendemos que lo que está ocurriendo en la sociedad española es una toma de conciencia del cambio estructural y que la sociedad española está movilizándose, reclamando ser tratada con dignidad y con plenos derechos de ciudadanía. Todo esto va a requerir grandes cambios en nuestro modelo de hacer política, de hacer escuela, de hacer convivencia y requiere de nuestro protagonismo como personas concienciadas en una ciudadanía universal, sea hombres o mujeres, que compartamos que no podemos seguir viviendo sobre estas bases de exclusión y de violencia y de desestructuración que tienen los países que estamos intentando superar. O sea que esto es en línea general lo que os quería decir. No os quiero enrollar mucho más. Deciros que, como bien os ha dicho Josune, sigáis en la página web de la ONU, encontraréis UNIFEM, que es ONU Mujeres, ONU Mujeres, y encontraréis los avances y los debates sobre lo que ha sido Pekín más 20, que es estos temas. Está siendo.
Eso. Muchas gracias a las dos. Y quería comentar que antes del debate, así que en par, como tiene otro acto ahora a las 8, no tiene que dejar de decir unas palabras.
No, pues nada, agradeceros la magnífica conferencia que nos habéis dado. La pena es que no hayamos adelantado, con tantos años, como estáis diciendo, no hayamos adelantado todo lo que teníamos que adelantar. Y que continuamos estando muchas veces luchando pues por lo mismo que luchaban, pues no te digo nuestras abuelas, pero nuestras madres y nuestros antepasados. Animar a los jóvenes a que se involucren, porque ellos son el futuro y de vosotros depende el que tengamos un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad. Vosotros sois los que vais a decidir cómo queréis vivir y los que tenéis que involucraros para que esa sociedad sea lo más justa y lo más igualitaria posible. Nada más. Siento no poderme quedar, pero ahora soy tengo que estar en el instituto, o sea que...
Muchas gracias.
A vosotros, muy bien.
Naciones Unidas estuvo aquí en diciembre y hizo un dictamen, y entonces las conclusiones lo que decían eran lo siguiente: los esfuerzos de España por integrar a las mujeres en la vida pública, política y económica y el compromiso de erradicar la violencia doméstica son innegables. Se han adoptado un conjunto impresionante de leyes, políticas y planes para lograr dichos objetivos. No obstante, las raíces de la discriminación, que se encuentran en la cultura machista y en las actitudes patriarcales y que restringen el papel de las mujeres en las funciones, a las funciones tradicionales en el hogar, dando pie a la violencia de género, no han sido diagnosticadas y abordadas adecuadamente. En consecuencia, la voluntad política no ha logrado garantizar que la igualdad de género tenga una posición destacada en los marcos institucionales de la educación, la formación, la sensibilización, los servicios asistenciales y el acceso a la justicia, todos ellos necesarios para lograr una igualdad transformadora. Parece una conclusión muy contundente y muy interesante que apoya todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Y perdón, os he robado la palabra.
¿Alguna pregunta? ¿David, online? ¿No tienes ninguna pregunta?
Venga,
vamos. Vale, primero, vale, primero tú y después Estefa.
Yo al principio dijo que antes del 37, no había leyes sobre el maltrato a la mujer, ¿no? Es decir, que el hombre podía asesinar por la adulterio.
Sí, bueno, estaba comentado la profesora de Kisune.
Sí.
Sí, y al violador, ¿qué hacían si sabían quién era?
Al amante, no, a ver, perdón. ¿Cómo?
Si fuera un violador, por ejemplo.
Nada.
Nada. La vergüenza de la mujer, porque además no podía ir a la policía, porque la policía le decía, la culpable eres tú. Por llevar minifalda, sí, por no sé qué.
Se decía que la culpable era la mujer por seducir.
Exacto. Bueno, pero también lo estamos viendo ahora en países como la India, ¿no? Que pelean a mujeres y las están violando sistemáticamente y no son ellas las culpables. Sin embargo, o sea, que eso se está viviendo en nuestros países,
sí,
muy radicalmente y con mucha violencia hacia la mujer. O sea, que sí. Pepa, ¿sí?
No sé si te hemos contestado.
Sí. Ah, perdón. Vale.
Yo era con ustedes, entiendo.
Ah, vale.
A animar un poco. Quería recalcar que nos diéramos cuenta que la Constitución española es del 78. Teóricamente todos éramos ciudadanos. No me explica ciudadanos y ciudadanas, pero tú lo has dicho, todos éramos ciudadanos. Y se esperaba que a partir de ahí pues tuviéramos todos acceso a las mismas, a los mismos derechos. Sin embargo, hasta 10 años después, uh-huh, en el 88, creo que es cuando aparece el primer plan de igualdad. Es decir, que tardamos 10 años en darnos cuenta que la Constitución no ha sido suficiente como para que se rompa esas grandes diferencias y se acabe esa gran desigualdad. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había desigualdad entre hombres y mujeres, al menos en el mismo Congreso, los mismos padres de la Constitución, padres y madres que estaban en primaria,
constituyentes.
El segundo plan de igualdad tarda prácticamente 5 años. Pero lo que quisiera que viéramos es que la primera ley, propiamente, no aparece hasta
2004.
20 años después, la primera que has puesto de...
Sí. De conciliación.
Trata un poco por encima, más que nada el planteamiento de igualdad entre hombres y mujeres, lo que se plantea es conciliar la vida laboral porque las mujeres ya han salido, ya trabajan, y hay un problema grande en lo que es la vida doméstica. Y sale 20 años después de la Constitución, donde todos teníamos que ser iguales, es donde sale la primera ley que aborda un poco el problema de la igualdad. Y la siguiente, la auténtica, no aparece hasta 25 y 30 años después, la del 2004 y la del 2007. Yo creo que ahí es donde tenemos que abundar de lo difícil que resulta ir actuando, ir abriendo los ojos, que abramos los ojos nosotros y que abran los ojos la misma legislación. Posiblemente, si ahora se incluye en las constituciones como derecho fundamental entre los hombres y las mujeres, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, somos iguales y tenemos todos los mismos derechos, posiblemente a partir de ahí se dé un cambio, ¿no? Y otra cosa que quería hacer ver, hablando del patriarcado, es la visión que existe en la sociedad a partir de la mirada del hombre. La sociedad se estructura y lo ve todo a partir de la mirada del hombre. Es el hombre, es el que marca las pautas. Es la forma de ver, la forma de pensar, son las medidas del hombre, es lo que llamamos androcentrismo, ¿no? Que creo que es interesante que se hable de él, porque es el que condiciona ya todo lo demás.
Para darle una forma gráfica a esto último que acabas de decir, cuando nosotras empezamos a la vez, pero bueno, cada una por su lado, empezamos a explicar estas cosas, y cuando se decía que queríamos ser iguales, decían, es que lo que queréis es feminizar a los hombres. Y fíjate el resultado, las mujeres nos hemos masculinizado. Nos hemos adaptado a los hábitos y a todas las costumbres y a las formas de trabajo de los hombres y ellos todavía no han dado un pequeño paso hacia nosotras. Curioso, ¿eh? El poder del patriarcado.
Yo tenía una duda porque al principio has dicho que si en cualquier, por ejemplo, en una publicidad o algo, sale algo discriminatorio a la mujer, se puede denunciar. Y hoy en día, pues, un ejemplo, las publicidades de los perfumes, que el hombre se tira un poco de perfume y llama a la mujer como si estuviera poseída.
Muy bien.
Las publicidades de los juguetes, cuando viene la época de Navidad, siempre sale una niña pequeña con sus, no sé qué, todo rosa, y sale en la cocinita, por ejemplo, o algo de eso, y sale una espada o unos coches Hot Wheels o lo que sea, y un chico, y por qué un chico no puede jugar con una cocina o con una Barbie o una chica jugar a fútbol o con las espadas o con lo que sea, yo eso no.
A ver, anuncios que se han retirado. Se retiró uno.
Nosotros por eso retiramos unos cuantos.
Sí, no, pero ahora recientemente para que lo cogiese y para que lo pillase. ¿No fue uno de Desigual que decía algo de yo no quiero el condón porque quiero ser madre? Una cosa un poco extraña que iba. Que iba en contra un poco de lo que son la educación sexual y reproductiva, ese se retiró. Y se ha retirado alguno donde se muestra a la mujer con una imagen denigrante. Estos de los que dices tienes toda la razón, son espantosos, o son el perfume o son el coche, son espantosos, porque es como el axe, ¿no? Terrible. Y luego has dicho las de los juguetes. Lo de los juguetes es que es una historia que se lleva combatiendo porque nos consta que desde el Ministerio de Educación se formó una unidad de contra el sexismo al inicio de todo, en la transición, justo en la transición, para evitar estas cosas, para que la educación fuese no sexista. y para evitar el tema de los juguetes, en fin, que es muy sexista. Yo lo que he encontrado este año han sido campañas de niñas. Esto ha sido muy bonito, pues por las redes sociales salen las niñas vestidas de rosa, con su muñequito rosa, su casita rosa, su bici rosa, las amontonan, las queman o no sé qué hacen y se van a hacer juegos de ingeniería, por ejemplo. Esto ha sido como una especie de respuesta, pero está empezando ahora, ¿sabes? Está empezando ahora.
Quiero comentar que no entiendo cómo un observatorio tiene que, o sea, no se basta, hay que denunciar el anuncio, o sea, la publicidad, o sea, ¿por qué alguien tiene que denunciarlo? El observatorio debería observar los anuncios, igual los observamos todo el mundo. Entonces, creo que sí que, igual que todo lo demás, es una falta de voluntad política, básicamente, porque... En este momento, desde hace unos años para acá, los anuncios, yo lo digo, yo tengo dos niñas pequeñas, ir a comprar ropa de niños pequeños es impresionante. O sea, tú no puedes comprar una ropa neutral. Es o rosa, con lentejuelas, flores y mariposas, o azul marino con gris y rojo y Spiderman, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no puede, es todo muy distinto. Y mi hija mayor tiene unos 10 años, y entonces, hace unos 10 años encontraba yo ropa más o menos neutra. Ahora desde
hace tiempo
no, ¿eh?
Un retroceso.
No existe, es sagrado. Pero si tú entras a una tienda directamente, o sea, niñas y niños. Y además, bueno, luego ya nos vemos en las tallas, que también es otro tema impresionante, porque la misma prenda de la misma talla para un niño y para una niña de 4 años se va como dos tallas de diferencia ya en los 4 años. O sea, que luego más adelante es más impresionante todavía. Y luego los juguetes. Los juguetes es lo que ha comentado el compañero. O sea, es impresionante. No hay una cosa... Hay, sí que hay, existen. Pero tienes que buscarte la vida para encontrarlos por las redes, por internet y tal. Hay muy pocas cosas. Entonces, yo creo que eso, si existe una ley, debería haber alguien que hiciera cumplir esa ley, ¿no? Lo mismo que a nivel de la educación. O sea, si no se forman los maestros para que trabajen la educación, la igualdad, para que trabajen los valores, no saben hacerlo.
Claro. Sí, sí.
Depende mucho de la voluntad propia del propio maestro que se actúe de una manera o de otra. Y cuando como padre vas a proponer que por qué no se hace, pues te dicen que mucha gente dice que no saben cómo, no tienen formación, no saben a dónde acudir. Entonces, todo es lo que hemos comentado
a
nivel social, pero también mucha falta de
voluntad
política.
No, totalmente de acuerdo. Me encanta que desde vuestra experiencia extraigáis conclusiones en las que coincidimos totalmente, vamos. Es que,
¿acabáis detrás de ti? Sí.
A mí lo que me llamó la atención fue lo de la mujer militar, que lleva tiempo ya, que a pesar de que fue acosada, ¿no? Fue maltratada. Uh-huh. No ha hecho nada, es bastante
vergonzoso.
Sí. Que la gente vea esto, que a pesar de que sea militar, no sé si tendrá algo que ver que sea militar o...
Tiene que
es una mujer igualmente y, o sea, aunque sea militar, no significa que cambien las leyes ni nada para ella.
Claro, no, el tema que ella lo explicaba muy bien es que un militar vive en una estructura muy jerárquica y entonces para denunciar tiene que remitirse a su inmediato superior y si el violador o el acosador es su inmediato superior, oiga, vengo a denunciarle a usted porque me ha acosado, siga usted el proceso. Pues es que no sigue. Eso es lo que ella al final denunciaba, ¿no? Sí, ¿lo entiendes, no?
Sí. No. Destruyes por Lorena, ¿vale?
Sí, yo, o sea, a mí me enorgullece que haya leyes así de igualdad, pero a la vez a mí me avergüenza un poco que tenga que haber una ley que diga que se deben respetar.
Muy bien.
Porque a mí me mujeres como vosotras que habéis luchado por esta igualdad, pero a la vez también me avergüenza un poco que tenga que haber una ley que exija esa igualdad.
Que es muy cansino.
Claro, es que es un poco como que te están obligando a que tienes que haber una igualdad y a mí me parece algo que es lo
es lo beca, claro.
Que no tiene por qué ser nadie discriminado.
Muy bien, la reflexión, cierto. David, en el online tenemos y luego Lorena.
Preguntando, ¿por qué creen que la situación económica actual en muchas familias ha contribuido a aumentar la violencia de género entre parejas?
¿Así?
Yo creo que no tenemos datos suficientes para tener esa opinión. Lo que sí se comenta es que antes, cuando una mujer se sentía maltratada, se podía separar y se podía ir a otro sitio, y últimamente, con el tema de, bueno, pues de los problemas económicos, de viviendas, desahucios, no sé qué, se separan menos. Por lo tanto, puede ser que una mujer que es maltratada sea maltratada durante más tiempo. Ahora, que se haya incrementado la violencia, yo no tengo datos, personalmente no sé.
La crisis económica está siendo utilizada para desmontar valores, desmontar derechos, desmontar reglas de convivencia, o sea que también hay una intencionalidad en la gestión de la crisis, no solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pierden muchos de los recursos. Yo no he dado los datos, pero los tenía aquí apuntados. Se ha caído un 33% en presupuesto de apoyo a las víctimas. Las víctimas antes iban y encontraban una casa de acogimiento integral llevada por una asociación de mujeres especializada que llevaba años en ello. Se ha cerrado. La mujer vuelve a su casa. O sea, hay un efecto rebote de los recortes sobre los problemas de conflicto en las familias que afectan a víctimas de malos tratos, que se ven sin salida y vuelta al hogar. O sea, que no es solamente la crisis económica, es el efecto secundario de los recortes sobre los servicios que han dado cobertura a las mujeres víctimas de malos tratos. Y podríamos analizar más cosas. O sea, que simplemente el hecho de la caída del desempleo, de la falta de medios, etcétera, etcétera, ha traído un racimo de medidas y de acciones que han agudizado el aislamiento de las víctimas y han terminado en sus hogares. Hay un dato, por si conocéis a alguien que pudiera estar en esa situación, porque cuando alguien me lo dice yo me sublevo. Los ambulatorios en determinados sitios de España, por orden de las comunidades autónomas, cuando se han perdido las prestaciones del desempleo no contributivo y ya no se tiene ninguna prestación pública, entonces te dan de baja en la seguridad social. Bueno, la caída de baja en la seguridad social solamente te la resuelven diciendo: vaya usted y póngase a vivir con sus padres, del cual se salió de malas maneras porque no se entendía con sus padres, y le ponemos beneficiario de su padre pensionista. No, si yo me he separado del marido, pues vuelva con el marido, porque no hay otra forma que esté usted de beneficiario de un trabajador o de un pensionista. Mira, esto es contra los derechos fundamentales y el derecho a la vida. Esto no se puede hacer. O sea, bueno, yo tengo personas a mi alrededor que me vienen con casos que de ellos mismos. Y les digo, mira, no, efectivamente han vinculado el derecho de la asistencia sanitaria a estar de alta en la seguridad social, sea pensionista o sea trabajador, aunque estés en una pensión no contributiva o aunque estés en una prestación de desempleo no contributivo. Quiere decir que no cotizan a la seguridad social, pero están reconocidos como de seguridad social. Esta vinculación es inexistente en la Ley General de Seguridad Social, que todavía no ha sido cambiada. Por favor, si a alguien le está ocurriendo esto, que no vaya a la consejería de la comunidad autónoma ni al ambulatorio, que vaya al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde están además gestionando esto bien. La normativa que ha sacado, mala y de rabiar, porque es ilegal y va a ser recurrida y el Tribunal Constitucional les hará retroceder, la normativa que sacó a finales del 2012 el Gobierno exigió vincular a la seguridad social la prestación de asistencia sanitaria. El INSS se negó y está haciendo está dando las cartillas de la seguridad social. Entonces, lo que hizo el Gobierno para que la cosa no quedara mal es excluir a los que tenían más de 100.000 euros al año.
Bueno, pues hoy cualquiera que tenga ingresos inferiores a 100.000 euros al año no está obligado, para tener asistencia sanitaria, a ir a vivir con el marido del que se separó, ni con un novio que no quiere convivir pero que no les queda más remedio para darse de alta en la seguridad social, ni con sus padres. O sea, el derecho de asistencia sanitaria lo es por ciudadanía española, y sí que han sacado a los que tienen más de 100.000 euros al año, pero no han sacado, no han podido sacar al resto. Por tanto, quien esté en esa situación, que se vaya al INSS y que pida su cartilla de asistencia sanitaria. Pero yo en todos los foros donde me encuentro aparecen casos de este tipo, y me quedo de piedra.
No sabía yo eso.
Pues está pasando.
Pues yo quería, pues un poco, con lo que ha hablado ella del tema de educación por igualdad. Entonces yo quería poner un poco mi punto de vista, porque me ha asustado un poco, estando yendo a hacer talleres para potenciar la promoción de educación en igualdad, de comprobar cómo hoy en día, en el siglo XXI, o sea, aún hay gente joven que es nueva ahora del futuro, gente como yo de mi edad y gente mayor que aún sigue hablando del feminismo o feminista como un insulto.
Bueno, eso está como que eso es un brote que reaparece.
¿Sabes? Como que es como que
un brote que
la educación en igualdad, que yo potencio, o sea, me gustaría que se promocionara a nivel transversal en las aulas, no existe. Y entonces es como lo contrario al machismo. Entonces, ya que tengo aquí a la gente joven, me gustaría saber si ellos saben lo que de antes es feminismo, si es feminista, si piensan que es lo contrario de ser machista.
No.
Muy bien, entonces era como para un poco descansar, porque llevo una trayectoria trabajando con el observatorio sintiendo cosas y se van a poner la piel de gallina.
Sí, no, el feminismo se ha intentado, el término se ha intentado desacreditar, sí, pero muchísimas, muchísimas veces a lo largo de la historia.
Además,
hay una muy reciente.
Igualdad, ¿no sería ya hora que los manuales, tanto para enseñanza secundaria, primaria, incluso universitaria, realmente no se evidenciase la existencia de las aportaciones de las mujeres? Igual que aporta, así como igual que se relaciona y se le trae en vida asimilados de los grandes escritores, políticos, matemáticos, filósofos, también la mujer no se hace silenciada e ignorada, como si realmente no hubiese sido, no hubiese sido compositoras, médicos, investigadoras. ¿No sería ahora que se estén dejando otras cuestiones que sean con el asunto de los manuales?
Ese es un programa interesantísimo que no ha tenido todavía mucho eco, pero, por ejemplo, en la etapa del Instituto de Igualdad, del Instituto de la Mujer, en su primera etapa se empezó a visibilizar a las mujeres recuperando la memoria histórica de todas las mujeres en todos los campos. Yo lo último que vi, una cosa preciosa sobre mujeres compositoras. Bueno, están anuladas en la historia de la música, totalmente anuladas. Y son fantásticas, y han recuperado sus obras, o sea que se está haciendo poquito a poquito, y la verdad es que es una maravilla, porque es una creación que tiene un arte en el tema de la música. Yo, es una de las cosas que ahora estoy metiendo la cabeza mucho porque me interesa, pero igual está ocurriendo en otros muchos cambios. Va muy lento, pero hay que hacerlo. Pero hasta en tu pueblo, o sea, te aseguro que uno se pone a mirar aquí la historia de las mujeres y saca unas biografías. Sí. Que son una admiración.
Sí, el día 4 de marzo la UNED se celebró, entregó el premio Elisa Pérez Vera, y la conferencia la dio una profesora de física sobre tema de lentes. Bueno, interesantísima las mujeres descubriendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nadie ha oído hablar nunca de ellas, hicieron cosas súper importantes. Bueno, pues es que es tremendo, ¿eh? Tremendo, pero
bueno, y lo que se descubrió de mujeres que habían firmado sus maridos sus obras.
Claro.
O sea,
sí.
Ellas anuladas totalmente, y eran las compositoras, eran las literatas, eran las físicas, sí, las químicas.
Hay una mujer muy famosa de los años 30 que se llama María de Lejárraga.
María
y
de
escribía Lejárraga cartas a las mujeres españolas. Y las firmaba su marido, que se llamaba Martínez Sierra. Y entonces ella incluso explicaba que, claro, a los hombres se les leía más. O sea, es que claro, era tal la opresión que había, tal la presión que había sobre las mujeres que no...
Que si no lo firmaba su marido no lo leía nadie.
No lo leía nadie.
Él era un famoso
escritor
y además era artista, bueno, patrocinaba artistas y todo.
Separados incluso, ¿eh? Sí, sí. Ella viviendo en México y él viviendo aquí, ella escribiendo los libros y firmándolos él. Los tengo en casa.
Yo también quería resaltar algo que me llamó mucho la atención, y es que España, como tú lo habías dicho, que es uno de los países que más, digamos, que resalta esto de la ley de igualdad. Y es, yo, por ejemplo, soy colombiana y noté muchísimo el cambio de cultura y de esto cuando me vine a vivir acá.
Lo viste,
claro,
¿no?
Nosotros vivimos en una cultura un poco... con el patriarca,
claro.
Que es, se marca mucho la diferencia. Cuando yo llegué aquí, el hecho, digamos, de pareja, de que la mujer pudiese controlar su sueldo de una manera bien, y de que inclusive, en algunos casos, las mujeres controlan el sueldo del marido, que eso en Colombia ni pensar. La mujer trabaja y pues, o sea, va a perder, porque siempre el hombre es el que lo tiene que controlar todo. Yo crecí viendo esto, mi madre, por ejemplo, trabajaba y el sueldo tenía que entregar a mi padre para, yo qué sé, para cubrir los gastos y para él también sus cosas. Y al final, en casa, ella, por más que trabajara, pues no le podía dar sus gustos o sus cosas, porque no hay dinero. Así trabajé, no hay dinero. Entonces, veo yo que qué bien que aquí en España un avance bastante grande, que en Colombia eso aún la verdad que es
para mí.
Y, por ejemplo, el caso de sus días, de la muerte de esa mujer, o sea, la verdad que es un poco vergonzoso. Esas cosas no pasan en mi país como con tanta frecuencia, pero es un poco vergonzoso saber que mi país aún está un poco atrasado y estamos en una época a la antigua, que en esta sociedad ya tenemos un plan que la mujer ya tendría que estar a nivel.
Bueno, yo creo que están trabajando mucho en tu país en este sentido y que van a avanzar. Y por otro lado, una satisfacción para decir, bueno, algo se nota, ¿no? En nuestro país.
Sí, yo, a ver, yo siempre comento ya en clases, con amigos, y es una pregunta que yo ya he oído varias opiniones y varias ideas, pero realmente... Esto de el hombre superior, ¿de dónde sale? ¿De con qué motivo se
sale? Bueno, esto lo explica muy bien la tesis de Carol Paterman. Cuando se establecen las organizaciones primitivas, y a mí fíjate qué curioso, yo en el año 74 estuve en Kenia, y los masáis, que estuvimos con ellos, ahora están más como de presentación, como cuestión turística, pero entonces, ¿no? O sea, ellos iban con sus lanzas y tal, y de verdad que se iban a cazar al animal, y estaban igual pues 2 o 3 meses fuera, hasta que lograban una caza suficiente y bien. Las mujeres se quedaban en sus poblados, eran pueblos nómadas que se iban desplazando en razón del lugar de la caza. Y los hombres salían, claro, los hombres salían y a lo mejor si salían 4 volvían 2, si salían 50 volvían 20 o 30. O sea que no había, en la memoria histórica de ellos, luego ya con las nuevas armas. O sea, esto es una historia que sobre un pacto primero basado en una división de las mujeres dando a luz, quedándose con los hijos, los hombres haciendo otra tarea, eso nada tenía que ver con la discriminación de organizar la sociedad para... Cuando ya no se necesitó salir a la caza, es cuando ya se quedaron en el poblado y todas las tareas que ellas, toda la construcción cultural que ellas habían hecho, del cuidado de plantas, de la conservación de alimentos, todas las asumieron y se quedaron a administrarlas. Y a partir de ahí se quedaron con los beneficios. O sea, y a partir de ahí estructuraron la sociedad, nosotros para lo público, vosotras para lo privado. Casi instintivamente se fueron construyendo las sociedades en un proceso patriarcal asentado en un modelo que, bueno, a lo mejor pues en origen no era tan beneficioso para los hombres, que se iban a la caza y volvían la mitad,
sí,
muriendo con los animales. O sea, pero bueno, luego donde no ocurrían donde no fue la cosa tan de un sistema tan natural,
como lo veías en estas tribus, que curiosamente hasta los años 70 se veía en algunos países de África este fenómeno, ya el proceso nacía de otra realidad, que era la fuerza física, y dominar todo lo que la fuerza física impone. Eso es anterior a la razón. Claro, cuando empieza ya a surgir el concepto de razón y el valor del ser humano se da por su capacidad de pensar, de razonar, de inteligencia y de organizar la vida, cae el modelo de la fuerza bruta que organiza la, que domina la vida. Dejamos de ser esos animales que viven con la fuerza bruta. Ya no tiene sentido que organicemos esas sociedades de poder por la fuerza bruta. Y, pero se quedan porque ya era su beneficio. O sea, encontrarás estas hipótesis, encontrarás otras. Hay muchas hipótesis porque las culturas han ido evolucionando de muy diversas maneras. Pero la clave de la emancipación de las mujeres en el mundo ha estado basada en el concepto de razón. En el momento en que la razón se convierte en valor universal del ser humano, es a partir de ahí cuando las mujeres tienen el mismo valor que los hombres, porque tienen la misma, el mismo don o capacidad de razón. Pero entonces, ¿qué se inventó Diderot? Dijo, sí, claro, efectivamente, somos iguales porque la razón, no vamos a decir en el siglo de las luces, que no vale la razón como elemento de igualdad. Pero, ¿qué pasa? Que las mujeres tienen útero y les domina el útero con sus sentimientos, les domina la razón. Y entonces decidió que fuera. Y así empezó el conflicto de la ilustración, lo que se llama la dualidad de la ilustración. Después de Diderot, otros y otros salieron con unas barbaridades horrorosas. Pero también salió de Lambert, otros, yo lo traía aquí en mis apuntes, porque son ese debate de la ilustración, quien tenga interés, es pero sanísimo, porque desbroza la sociedad y entiendes un poco qué es lo que pasó.
Vale. Bueno, y el tema de la fuerza bruta está superada actualmente. Totalmente. Con la mecanización. Sí, claro. Yo cuando sea mayor quiero ser gruista, porque veía a los obreros de la construcción debajo de mi casa, un señor que lleva una cajita aquí, le da un botón, sube la grúa, baja la grúa y gana tres veces más que un profesor de... ¿Y por qué no puedo yo hacer eso? Es verdad.
Levantas y bajas la grúa sobre el botón.
David.
Preguntando, ¿por qué muchas chicas jóvenes consideran protección o romántico el control del novio hacia las mismas?
Es un fallo del amor romántico que personas tan importantes como Giddens o como Ulrich Beck, que acaba de morir de un infarto, que habréis oído hablar del amor romántico, consideran que es un engaño para las mujeres, que es una forma de someter a las mujeres. Es una cosa que hay que discutirla mucho, porque no vamos a cargarnos el amor, porque el amor es interesante, es bonito, existe, pero puede haber que ciertos tipos de amor o de emparejamiento pues lleven a la sumisión, y en ese sentido es cuando estamos muy equivocados, ¿no? Y se está trabajando, se está trabajando sobre este tema mucho también.
Pero además es una forma malentendida del amor, o sea, ahí no hay amor, no sé, nosotras en eso somos
no igualdad,
bastante,
claro.
Porque el amor de verdad, el amor lo que quiere es el bien para el ser amado, no el convertir al ser amado que lo ama por lo que es y por la vida que ve en él, no lo quiere convertir en un objeto, si le ama, lo quiere por lo que es. Por un ser con el que puede vivir, compartir, por el que puede realizarse, que tiene cosas que le enriquecen, etcétera. Entonces, eso, vamos, que lo primero que decimos es que eso es una engañifa de mil pares de peines. Ahí no está el amor, en esa posesión y en eso. Y todo esto viene por la otra razón que también apuntabas tú antes. El amor históricamente ha sido el amor, la relación de los sexos ha sido interpretada como una relación de poder y de dominio. Hay que entender la historia cuando realmente se mataba en duelo por crímenes, o sea, se hacían crímenes en duelo. A la mujer no se le preguntaba, si una mujer estaba casada y se enamoraba de otro, ya era debate de duelo. Siglo XVIII, había que matarse obligatoriamente en un duelo. Y la mujer se tenía que quedar con el que ganaba. Entonces, nadie le preguntaba a quién amaba. O sea, esto se resuelve con el duelo. Esto, todo esto está vinculado a esto que ha dicho Josune de el honor relacionado con el dominio del, de la otra persona, de la mujer, en la construcción de la familia, cuyo origen está en la genética de aquí pongo yo mis genes y estos son los míos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eso, claro, hoy en día es absurdo. O sea, bueno, y ha sido absurdo durante todos los siglos, pero es igual. Ahí venía un dominio de la mujer para la reproducción de tus genes. Y la prohibición de que la... Y era grandísimo que el hombre tuviera... Pues, no había toda una literatura de los Don Juanes. Ellos eran maravillosos de esto, cuantas más ligas tenían y cuantos más enamoraban. Y la mujer, como enamorada solo a uno, declarado duelo, y ahora te quedas con el que... Con el que, bueno, es que...
Tiene también su origen en sistemas de herencia,
Claro.
De la pareja, el hombre quiere su descendencia para... Y claro, ahora ya herencias pocas.
¿Es relacionado con esto? Va ella primero y luego va el online.
Relacionado con lo que está diciendo los Don Juanes, de hecho ahora se me ha reflejado que si un chico sale con muchas chicas,
es guay.
Que es muy guay, y si una chica sale con dos o tres chicos,
pues
es
ya,
ya. Una fresca,
lo de siempre.
Esto se necesita a estas alturas.
Eso es lo de siempre. Pues eso pasaba cuando a nuestras madres les hacían salir con la que llamaban la cesta porque no querían que nadie pudiese decir nada de ellas, salían con el novio y una señora que vigilaba la cesta. La cesta. Y luego en nuestras generaciones pasaba exactamente igual y veo que sigue pasando exactamente igual.
Pero esto las chicas jóvenes, esto tiene que revelar radicalmente.
No se puede corregir. David, por favor.
Preguntan, ¿por qué teniendo la igualdad de poner el primer apellido la madre a sus hijos, se sigue poniendo primero el del padre?
Pues ahí es una cuestión de elección. El problema, porque eso se puede hacer, eso lo metimos con la ley de igualdad,
sí.
Ya fue bastante, porque eso tenía una intencionalidad, las mujeres iban siendo invisibles de generación en generación, o sea, no podían transmitir su apellido a sus hijos, llegaba un momento en que el apellido de la madre desaparecía.
Sí.
Entonces, hay una realidad objetiva que animamos a todas las parejas a que la pasen el apellido entre los hijos que tengan, y que lo vayan pactando alternativamente, porque es verdad que te lo dicen las parejas, que cuando el niño empieza a socializarse y empieza con un apellido, cambiarle el apellido es cambiarle su identidad en todo su colectivo de compañeros, y los niños no suelen querer que les cambien el apellido cuando ya todo el mundo les conoce con su nombre y apellido. Esto hay que hacerlo como pacto de matrimonio. Y es otro de los temas que planteamos en el nuevo contrato social. Hay que hacer un... Nos creemos que lo del matrimonio no es un contrato. Lo siento que no hemos hablado, pero este tema es importantísimo.
Es que no daba tiempo.
No daba tiempo, que son tantas cosas. Es que es cambiar toda la sociedad entera en todos los aspectos. El matrimonio es un contrato. Y no nos metamos en el romanticismo de que esto no es un contrato. Y en el contrato hay que poner todas las condiciones. O sea, la mujer tiene que ser muy consciente de que ella puede, en el momento del contrato, desmontar lo que va a ser su futuro de desigualdad. La pérdida del apellido es la pérdida de la identidad en relación a ti, a tu familia, a tus anteriores. O sea, ¿por qué se tiene que perder la identidad de tu familia? Pues una cosa es que si tienes dos hijos, al menos preserves el apellido de uno para uno de la pareja y el apellido de otro para el otro. O en la fórmula que quieras. No, no, claro que se puede, si está por ley ahora. Sí, ahora sí, sí.
Yo tengo un familiar que le puso ella,
No. ¿Cuándo ha sido eso? ¿En qué año? Ahora, pero ya estaban los niños en el colegio y ha sido ya siendo mayores.
No. Bueno, el hijo mayor tiene 4 o 5 años. Le puso su apellido, el de ella. Entonces, claro, es con papeles de matrimonio, pero la familia de
pero
él...
Sí, pero no sabemos que los hermanos de segundas parejas tienen todos distintos apellidos.
Pues no.
Una madre se casa con otro y tiene otro hijo con el apellido del nuevo marido. Y son hermanos. Esto es una modificación que han tenido que meter, que yo ni me había enterado que lo habían metido.
Nos la han colado.
Eso no está en la ley de igualdad. No. Esto por la vía del decreto de desarrollo de la resolución
igual,
de la no sé qué, han podido introducir esta modificación, esta hay que vigilarla. O sea, porque la práctica es que una familia constituida por segundos padres o segundas madres, los hermanos de los primeros y de los segundos ya tienen todos distintos apellidos. No. Es más, ahora mismo, a cualquier edad, se pueden cambiar los apellidos. O sea, es decir, ahora tú quieres, tú y tu hermana tendrá otro, y un niño de 5 años, pues que el otro tiene el apellido de su mamá, yo quiero tener el de mi mamá, pues se lo cambia a los 5 años, como a los 10, como a los 20. Se puede cambiar el apellido a lo largo de una vida cuando se quiera, niño y adulto.
David, ¿tenías más preguntas?
Sí. ¿No creen que el endurecimiento de las leyes penales juega un papel fundamental y primordial para erradicar la violencia de género?
Pues sí, yo creo que sí, porque si no tenemos en el Código Penal marcada la pena por violencia de género, es gratis el hacer violencia.
Sí.
Tenías más preguntas, ¿no?
Sí.
Si quieres vamos, porque ya...
Sí, ya vemos que esto ha dado de sí.
Dicen, ¿por qué siguen existiendo los certámenes de belleza femenina que para nada son los de mujer actual? ¿Qué es por este tema?
A mí nunca me ha gustado. La cuestión es que habría que entrar en el mundo de la moda, del mercado. Yo creo que es de los lugares donde menos se ha penetrado desde el punto de vista político y el feminismo, como ha rechazado mucho toda esa exhibición del cuerpo de la mujer, el sometimiento que se les hace a las modelos, que es una cosa terrorífica, las vejaciones que viven las modelos, los estándares de mujeres que no son ninguna reales luego. O sea, que hay un mundo muy complicado detrás de todo esto y quizás sea uno de los temas pendientes para trabajar.
Sí, pero el otro día en la entrega de los Oscar, Patricia Arquette hizo un discurso feminista interesantísimo. Y a la gente le gustó, ¿eh? Todos los que estaban en la sala le aplaudieron mucho. Y dijo que, bueno, pues habló de la brecha salarial entre las actoras, las actrices y los actores. Sí.
¿Qué? Sí. No.
Da lo mismo. Tú, ya que
estás sola. Si dicen que, tienen que tener el mismo sueldo, y se sabe que tienen el mismo sueldo, ¿por qué no se mete más presión en eso? Para que el sueldo sea igual.
Porque tú puedes obligar en el sueldo público, o sea, pero fuera de lo público no puedes. Lo único que tienes que meter es medidas. El consumidor, desde luego, tiene mucho que hacer, y la consumidora, porque las empresas que no tienen igualdad de género deberían de ser desacreditadas socialmente. O las empresas que contratan a niños esclavos para hacer determinados productos de todo tipo. O sea, que ahí nos falta todavía mucha cultura. Es lo que hoy hablábamos del nuevo mundo del ciudadano, que a su vez colabora con el funcionamiento de la explotación que se hace por la vía de la compra de productos que nacen de la explotación. Entonces, y que nacen de la desigualdad. Entonces ahí tenemos mucha educación ciudadana que realizar y mucho. El salario tú lo puedes imponer por ley en lo que es público, el salario público, y ahí no hay discriminación directa, quiero decir, o sea, que se cobra igual un auxiliar administrativo que un hombre auxiliar y un auxiliar. Pero luego en la promoción de puestos de trabajo es donde viene la discriminación. Pero en el ámbito de privado del mercado no puedes tú establecer la ley, pero sí podría la ciudadanía rechazar las empresas que practican la discriminación de género, rechazar los productos que se fabrican sobre la explotación infantil o sobre
O sea, que nos queda mucho...
El premio Elisa Pérez Vera fue muy interesante, el que dimos, porque la propuesta, como ya se ha dado y es público, la propuesta es que sean los inspectores y las inspectoras de trabajo quienes más se acercan al problema, las que tengan protocolos para detectarlos. Y nos pareció tan interesante que le dimos el premio Elisa Pérez Vera. Sí. Muy, muy bonito el planteamiento.
Perdón, si me puedo.
Sí.
No, es para esa la
decisión.
El problema es el desconocimiento. Tú estás en una empresa y tú no sabes lo que van a tus compañeros. Entonces no puedes saberlo. Porque tú podrías a lo mejor plantearte si eres tú la que está sufriendo la brecha salarial y denunciar de alguna manera, ¿no? Porque hay un convenio, supone que tienen que pagarte lo mismo y tal. Pero tú no sabes muchas veces lo que ganan los demás. Entonces.
La inspección de trabajo. Me pareció muy bonito.
¿Qué empresa es la que tiene brecha salarial? ¿Qué empresa es la que utiliza niños para
sí.
Los
no tenemos esa información.
Los niños, sí, se ha dicho, ya ha habido campañas internacionales porque...
Sí, hay algunas empresas que ya lo
hay alguna, pero todas no.
Sí, se han hecho cosas, sí, se han hecho. Sí, sí, han tenido que sacar a los niños de las fábricas, ¿eh? En muchos sitios, en muchas fábricas. Había incluso empresas españolas que también se daban los nombres. Y entonces ya, fuera de España, ¿eh? No en España, en China, en fin, todo esto. Y las empresas españolas ya han dejado de tener niños fijo. Y bastantes de las Nike o alguna otra, no sé qué, también tuvieron que dejar porque había boicots internacionales del consumidor. Y yo creo que eso sí que se, bueno, que siempre va a haber, porque es imposible controlarlo todo, pero que en el momento en que se sabe y se lanza ahora con la globalización, las redes y tal, se pueden hacer cosas y se consiguen. Un lugar a la esperanza tenemos que tener.
¿Quedaban más preguntas?
Sí, pero quedan ahí.
Yo creo que hoy en día, no sé, se han creado un falso prototipo de la mujer ideal. En la tele y todo eso, salen mujeres así, esbeltas, flacas, todo. Yo creo que pueden afectar también mucho a las personas, porque muy pocas personas por constitución tienen un cuerpo así o se creen así.
Claro.
Y al ver eso, pues se creen que para ser mejor o que las quieran mejor o que se acepten mejor, tienen que estar así. No sé, creo que conlleva problemas, ¿no? Sí,
totalmente.
En los programas y en las noticias, eso, nunca ves a una mujer que sea así más normal, porque es que...
Sí.
Y siempre...
Que te parece si le toman las preguntas que quieran y contestan, porque para no dejarte sin contestar.
Para cerrarlo, ¿no?
Pero creo que será al menos.
Parece un poco fuerte, ¿no?
¿Os parece que le dan todas las preguntas que quedan porque habría que atender a los que han...
Bueno,
todos, pues léelas y
totalmente de acuerdo, ¿eh? Que tienes toda la razón, chico.
A ver.
¿No les parece que la religión es una de las disciplinas que más culpa tiene sobre la persecución de la mujer? ¿Cómo hacemos frente a la institución más poderosa e influyente del mundo?
¿Y la otra?
La otra dice, la conferencia de Nueva York trata del tema de igualdad de la mujer a nivel internacional. Si es así, ¿por qué no se consigue avanzar en ciertos países donde la cultura y la religión discriminan a la mujer y se hacen atrocidades faltando los derechos más fundamentales del ser humano?
Bueno, la religión, que a la pregunta que hacen, supongo que se está refiriendo a nosotros, a España, ¿no? Por la religión, pero con carácter general, las religiones son estructuras patriarcales, o sea... Un análisis de género no resiste que no pueda haber mujeres que dirijan estas organizaciones, porque no lo puede haber, está prohibido, a excepción de algunas religiones que son excepción, pero que no es la regla general. Y luego, en naciones, o sea, que está claro que la estructura es una estructura patriarcal, pero además, en Naciones Unidas, los estados vinculados a las religiones no han firmado los derechos humanos, ni la plataforma de Pekín. O sea, porque lo que les requiere Naciones Unidas es que dejen de ser patriarcales. Claro. Usted no puede hacer como base ideológica de su organización la exclusión de las mujeres en las estructuras de su organización.
Entonces, y así muchas cosas. Entonces, esto es lo que, o sea, no todos los países y estados que están en Naciones Unidas forman parte de del convenio internacional de cumplimiento de derechos humanos. Y por tanto, se lavan las manos y no los aplican. Esta es, a cambio de eso, Naciones Unidas está planteando una gobernanza mundial, porque no puede ser que los derechos humanos puedan ser violados por el simple hecho de que uno ha decidido implicar la ideología suya a toda la ciudadanía y sostiene una discriminación sobre una base religiosa o ideológica. Este será un tema largo, pero es un gran reto que tiene Naciones Unidas.
Y luego yo creo que poco a poco han empezado a salir temas de violencia muy fuerte en India, en Pakistán. De China todavía no sabemos nada, y en el momento en que se hacen públicas y se empiezan a visibilizar, no queda más remedio a los gobiernos que empezar a tomar medidas, con lo cual yo no digo que sea de hoy a mañana, pero sí ya, bueno, yo creo que en la India incluso ha habido pena de muerte para algunos asesinos después de violar a una mujer y matarla, me parece, ¿eh? O sea que, bueno, pues poco a poco iremos consiguiendo.
¿Alguna cosa más?
¿Alguna otra cuestión queréis plantear?
Sí.
Yo quería hacer un comentario. Bueno, aprovechando que hay bastantes chicas jóvenes, lo que quería remarcar un poco es que nos hace falta todavía seguir trabajando. Lo que decía aquella compañera del tema de Colombia, que aquí estamos muy avanzados, vale, estoy de acuerdo, pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando y seguir luchando. Y uno de los pilares, yo creo que es la educación. Estoy convencido de que muchas chicas jóvenes de las que hay aquí tienen asumidas conductas en sus casas que no son realmente igualitarias. Y lo tienen como algo habitual, algo que pasa, y no le dan más importancia. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por ahí y formar y enseñar realmente lo que es la igualdad. Eso creo que es importante, además. Y también llamar un poco la atención de los gobernantes que empujen esas campañas, que empecemos a formar a los jóvenes en lo que es la igualdad.
Sí, la verdad es que eso va más que todo desde casa, desde el inicio desde casa. El hecho de que, por ejemplo, una mujer trabaje, el hombre trabaje, pero aparte llegue a casa y la mujer también tenga que hacer todas las obligaciones de casa y el hombre no tenga que hacer nada, los hijos también no tienen que hacer nada.
Se van socializando en el poder.
Sí.
La compañera decía algo.
Sí, aparte de la educación, que claro, es fundamental porque es un futuro, pero también la sociedad deberíamos boicotear ciertas películas, sí, o las 50 sombras de
que generan mucha violencia, mucha violencia.
Y que está haciendo mucho daño, porque es el amor no romántico, sino además
sumiso.
Y bueno, y los cines llenos de mujeres. Jóvenes mayores de mediana edad que se mueren por ir en grupo, además, a ver la película. Y ya nos están haciendo la segunda.
es que los libros que tres. Eran tres los libros.
Eran tres los libros, esto sí que
claro. Que yo no lo he leído, ni he ido a verla, pero como yo, pocas me acuerdo donde vivo. He ido a la mayoría, al centro comercial lleno, días enteros, toda la tarde. Yo creo que eso también la sociedad debe boicotear,
Mínimo
hacer un visionado crítico
sobre eso. Muchas gracias.
Bueno, simplemente una reflexión con lo que ha dicho Antonio, añadiría no solamente las chicas, los chicos.
Eso iba a decir yo, es que tenemos un reto, que es la implicación de los hombres en este concepto de ciudadanía, de igualdad. Y claro, esa implicación hay que ir creando un método y un trabajo y una... Es fundamental esto, es que si no, no cambia.
¿Hay más preguntas? ¿No tenéis más preguntas? Bueno, pues ya agradecer a las invitadas.
Oye, nosotras encantadas porque ha sido un debate estupendo.
Agradecer a los que están online también, que son muchos. Agradecerles.
Muchísimas gracias a los participantes de online.
Exacto. Y bueno, emplazaros para el año que viene a poder debatir otra vez en este foro en conmemoración del Día de la Mujer. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. Y bueno, y si queréis decir alguna cosa, ya para despedirnos y...
Pues que siempre finalizar. Aprendemos, ¿verdad?
Sí.
Nosotras siempre aprendemos. O sea, que... ha sido interesantísima vuestra...
Que la directora del Centro Asociado de la UNED tiene mucha fuerza en el tema de igualdad y que quiere seguir trabajando en ello y que está... lanzadísima y que vuestro apoyo
y que os deseamos de verdad que tengáis el mayor eco aquí y que podáis incorporar a hombres y mujeres a esta batalla que es muy importante.
Muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros.